información. Punto de vista. Un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera. Punto de vista.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa Punto de Vista con los veteranos comunicadores William F. Torres, este servidor, y el profesor Néstor Rivera. Aquí les estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa donde todas las semanas la confluencia de información, noticias y debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, entretenimiento, arte y cultura, deportes, finanzas y religión. Y todo a través de Punto de Vista PR.com. Y recuerde que nos puede llamar a través del 320-1923 y también a través del 917-889-8893. Y también hoy, como siempre, tenemos un programa, óigame, a los puntos de vista, y estamos celebrando la noche de San Juan tarde, pero seguro, porque nosotros siempre estamos en fiesta, siempre estamos celebrando, porque la alegría, hay que tener alegría, señores. Y hoy tenemos un programa especialísimo, como todos los sábados, pero hoy dándole un toquecito, óigame, especialmente que ya estamos en verano y vamos a tener nada más y nada menos que la sección de reporteros en la calle, que hay mucha información que desglosar, y también tendremos nada más y nada menos que al expresidente de la Asociación de Paradores de Puerto Rico, Tomás Ramírez, que estará con nosotros hablándonos sobre los nuevos proyectos que hay en cuanto a esto de la pandemia, los procedimientos y cómo está al día de hoy, ¿verdad? Las reservaciones, que a ustedes les interesa mucho. Y si eso fuera poco, también tenemos la sección de Henry Santana de remate de autos con Henry Santana desde Orlando, Florida, que le tenemos una sorpresa que ni Néstor la sabe. Así que ya pronto ustedes se enterarán. Y por si eso fuera poco, hoy tenemos nada más y nada menos, por fin, señoras y señores, por fin, porque hay que tener vergüenza, la sección de Jorge Seijo, que estará ya con nosotros hoy. Así que hay mucho que hablar con Jorge, porque esta semana, óigame, promete y cómo. Y ya con nosotros, señoras y señores, nada más y nada menos, el director asociado y productor asociado de este su programa Punto de Vista, el profesor Néstor Rivera. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan a través de este su programa Punto de Vista. Como de costumbre, sábado tras sábado, a través de www.devistapr.com, accediendo a la sesión radio digital, también a través de Blog Talk Radio y a través de las diferentes plataformas digitales con el nombre, bajo el nombre Punto de Vista o PDV, entre ellas Tuning Radio, que ahí nos pueden escuchar en cualquier momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si usted se perdió algo, quiere escuchar alguna parte de lo que se habló en el programa, pues ahí tiene la oportunidad de escucharlo cuando usted quiera. Saludos para todos y cada uno de los que están conectados con nosotros, tanto en Puerto Rico como en cualquier parte del planeta donde la magia del internet se hace posible. Saludos para todos. Bueno, arrancó el verano oficialmente en el hemisferio norte, ya que en el hemisferio sur, los amigos de Sudamérica, pues están con el invierno ahora mismo, tienen que estar pasando un frío, pero para acá ya arrancó el verano. Y con el verano, la playa, el sol, los incentivos y todo, todas esas cosas que tienen que ver con el verano y sobre todo vacaciones. Hecha. Ay, para completar el baile y la gozadera. El elixir, como dice Jorge Seijo. Ese es el elixir. Bueno, ya, y aparte de eso, ya esta semana concluye, Willy, la primera mitad del 2021. Seis meses, wow. Ya.
Como se así va que, el tiempo,
Así es, ya estamos, ya el próximo jueves comenzamos la segunda mitad del 2021. Ha habido sus cosas muy buenas, otras no tanto, pero ya como quien dice, estamos a mitad de camino. Bueno, y vamos a hablar sobre muchas cosas y especialmente dentro de un ratito, pues vamos a hablar sobre la cuestión, ya que estamos hablando de verano, pues cómo se está empezando a mover ya el turismo, porque esta cuestión de la pandemia pues detuvo ese proceso y ya está poquito a poco regresando, entre otras cosas. Han regresado otros asuntos a nivel público que estuvieron detenidos, pero los detalles los vamos a dar ya mismito cuando entremos de lleno a reporteros en la calle. Así que ya poco a poco la situación, pues dentro de todo, está normalizándose, aunque se le llama una nueva normalidad, pero ya se va encaminando la cosa. Obviamente con las debidas precauciones, pero ahí va. Así que eso vamos a hablar ya mismito. Bueno, vamos a comenzar ya oficialmente el programa Punto de Vista para hoy, sábado 26 de junio del 2021. Y comenzamos cediéndole los micrófonos, nada más y nada menos que a nuestro productor ejecutivo, que aún con los movimientos de las cejas maneja la consola, Willy Torres. Adelante, Willy.
Eso es así, muchacho. ¿Y qué no hago yo con las cejas? Esto es algo que hay que hacer de todo un poco, de tripas corazones. Oye, Néstor, y hoy también, además de que ya estamos, ¿verdad?, prácticamente en esa mitad, ya mismo empiezan las propagandas de Navidades en septiembre, porque eso se mueve así es. Rápido. Ya así empieza es. En agosto, esto empieza ya en agosto, ya mismo ya está julio ahí. Viene la temporada de playa, de sol y playa, porque ya tendremos a don Tomás Ramírez, que estará hablando ya en breve sobre cómo están los preparativos, cómo está esa área. Porque, oye, esta semana ha sido una fiesta de temblores en esa área allá. Me dicen que Jorge no tuvo ni que poner la trotadora porque trotaba solo.
Caminaba solo. Caminaba solo. Ay, oye, mi madre.
Y hay algo,
aparte de que continúe. El próximo fin de semana es largo.
Oye, eso es así, 4 de julio, la semana, y ahora con los días feriados que añadieron, ¿verdad? Y que
y ese sí que va a ser largo,
eso va a ser un dolor de cabeza para mucha gente, ¿sabes? Porque hay gente que no reservó y hay gente que se anticipó a lo que podía pasar con estos días que añadieron, ¿verdad? Libres. Y te lo digo porque yo traté, ¿verdad?, de hacer unas reservaciones y está todo prácticamente. Eso nos estará hablando Tomás Ramírez ahorita en breve en cuanto a eso. Y también hoy, oye, hoy es el primer concierto en el Choliseo, nada más y nada menos, con Gilberto Santa Rosa. El concierto Gilberto Santa Rosa, todo está listo ya. Y simplemente es cuestión de que suba en escena ese gran cantante puertorriqueño, oye, y vecino mío prácticamente, porque nos criamos. Yo me gradué con la hermana de Gilberto Santa Rosa en sexto grado, en la escuela Ángel Ramos, para que tú lo sepas. No te alcance. Y en el tiempo que yo estuve estudiando en la Kodak, que yo estuve hasta noveno, porque después de ahí paso al Colegio de la Piedad, Gilberto estaba en octavo, yo estaba en noveno. Y conocí a Gilberto, que tenía siempre un grupito de muchachos traviesos, como decía yo, pero siempre teníamos muy buena amistad. Y esa cepa, hay muchos cantantes que se graduaron. Oye, de
Lalo en la Coda también. Es correcto. Lalo estudió también ahí.
Lalo se graduó en el 75. Y yo me gradué en el 76, pero no fue de la Coda. O sea, yo me gradué en el 76 de la Piedad, pero Lalo siguió. Y cuando yo estaba en noveno grado, Lalo estaba en segundo año. Ya era un poco graduado para eso. Él siempre estuvo adelantado en cuestión de los estudios, y tenía, oye, Lalo tenía muchas novias en la escuela, ¿sabes? Era un ¿cómo se llama esto? Un Don Juan Tenorio, de verdad.
Bueno, imagínate, y después con esa voz cantando, bueno, imagínate tú.
Pero Lalo se fue bien joven. Lalo estuvo como a los 17 años, casi graduándose de la Kodak. Lalo entra en la orquesta de Machito, o sea, que eso es una trayectoria bien, bien interesante, la de Lalo, al igual que la de Gilberto.
Gilberto también entró joven a la música, si no me equivoco, también creo que fue más o menos a esa edad que comenzó a, no comenzó cantando, comenzó a hacer coros, pero se fue entrando poco a poco hasta que tuvo la oportunidad y ahí está el Gilberto Santa Rosa que conocemos.
Yo voy a ver si lo tenemos en las próximas semanas, porque tratamos de hacer las gestiones, pero lamentablemente era por el tour que estaba haciendo para la actividad, pues se lo hizo un poco difícil, ¿verdad?, conseguirlo a él, pero ya estaremos haciendo ya las debidas gestiones para tenerlo con nosotros, porque es la más interesante la historia de Gilberto también, que dicho sea de paso, yo vivía en Country Club en la calle Azores, y Gilberto vivía al otro lado del puente, lo que son los números. Yo vivía en las islas y él vivía en los números. Y ahí, en esa calle que yo vivía...
Ese es el puente que marcaba la frontera entre San Juan y Carolina.
Entonces, para la izquierda era Carolina y para la derecha era... Tú cruzabas una cerita y estabas en Carolina.
Sí, es cruzar el puente. Era cruzar el puente.
Es correcto.
Hacia arriba era San Juan y hacia abajo era Carolina. Digo, no, pues perdón. Como tú dijiste, es cierto. Hacia la izquierda es San Juan y hacia la derecha era Carolina.
Dependiendo de tu
vida. Dependiendo de cómo tú llegabas.
Exacto. Si tú vienes de San Juan para Carolina, te queda a la derecha y a la izquierda. Si vienes de Carolina hacia San Juan, obviamente, pues tienes la izquierda y derecha. Pero en el caso de Gilberto, muy curioso, que Gilberto empieza a tocar en una orquesta que se llamaba San Felipe. Y el director de esa orquesta era Arturo Ortiz, que es el director actual de la orquesta de Rubén Blades. Casi nada. Y también fue director musical de la orquesta Chaney, Arturo Ortiz, que era vecino mío, y yo lo que hacía era que cruzaba una calle y los escuchaba a ellos ensayar. Ahí estaban Gilberto Santa Rosa, estaba Carmelo Ortiz, un gran trompetista que falleció hace unos años, que estuvo muchos años en Estados Unidos. Mario Ortiz también, que salió Mario Ortiz hijo, y todos estos músicos jóvenes que ustedes en ese momento eran jóvenes, ya pues son unas personas que están en nuestra edad, ¿no? Pero fueron, salieron de esa área de ahí, especialmente de esa orquesta de San Felipe, donde había muchos que hoy en día también estaba Tony Vega, que salió de ahí también, aunque no era de Carolina, Tony siempre estuvo en el área de Vega Baja, Vega Alta, por ahí. Pero sí, lo que era Lalo y lo que era Gilberto, y me acuerdo que cuando Gilberto canta con la Puerto Rico Star, que cantó solamente, creo que fue una canción, Gilberto tenía 16 años. Y cuando cantó con la San Felipe tenía 15. O sea que desde muy joven estaba ya en, ¿verdad?, en ese, en esa trayectoria musical.
Sí, me imagino que, si no me equivoco, después cuando salió de esa orquesta, ahí lo vio el maestro Willy Rosario,
Willy
Rosario,
sí.
y ahí fue parte de la orquesta, aunque hay una anécdota bien interesante de él con Willy Rosario, que él la cuenta, pero como tú mencionas, si tuviéramos la oportunidad de hablar con él, sería bueno que él mismo la cuente, porque yo cada vez que le escucho es algo como que bien curioso, pero algo realista, porque tenía que ver con la edad de él y los viajes, pero
exacto.
Sería bueno que él mismo lo contara.
No, y fíjate, hay algo que yo estaba escuchando los otros días y que me da una digo, y estoy estudiando la canción bien. Hay una canción que cantaba la Lupe, que dice que la Lupe ya llegó. Obviamente, Gilbertito, cuando ese tiempo todavía Gilberto no había, yo creo que ni había nacido, en esa época de oro de la Lupe. Y yo me acuerdo, en esa canción, hay una parte que la Lupe dice, camínalo. Y muchos dicen que eso fue él que lo sacó con Willy Rosario. Pero yo me escuchando, y voy a conseguir la canción para que ustedes escuchen, en el momento que la Lupe dice, camínalo.
O si él la quiso adoptar, eso es bueno preguntárselo también. ¿Que de dónde salió esa frase?
Exacto, porque oye, salió clarito, los otros días la estaba escuchando y la dejé grabada para darle seguimiento, porque quiero escucharla bien detenidamente cuando ella dice esa canción, camínalo, o sea, lo dice clarito. Así que, gotitas de la música del Sabes. Y oye, y eso pues va a ser un precedente, como bien dijimos, que va a estar... por fin, después de, óyame, casi un año y medio, estar en un concierto en vivo, pues realmente, pues, es un oasis, porque hace falta. Yo inclusive tuve, ¿cómo te diría?, una invitación para la conferencia de prensa, pero como yo tengo el otro trabajo, no pude ir, pero sí creo que va a haber otro concierto más. Según tengo notificado de que eso va a pasar así.
No, y que eso abrió una puerta porque también hay una serie de conciertos que ya se anunciaron, algunos que ya están vendidos y otros que están en proceso de salir a la luz. Así que eso también ya marcó el camino para básicamente que también la cuestión de los conciertos, teatro, todo lo que tiene que ver con el arte, pues regrese. Y qué bueno, porque honestamente eso es un área que hace falta y es algo que sirve también para la distracción del público. Ahora,
ya está
señalo algo.
David
Bisbal
viene. David Bisbal viene en octubre, o sea que eso va a seguir... escalonadamente, ¿no?, las presentaciones.
Y creo, no lo voy a verificar luego, o si acaso alguno de los muchachos tiene la información cuando les toque a Aníbal o a Maelo, me parece que Cristian Castro viene también. ¿Te acuerdas del concierto que estuvo pendiente, que el concierto que no se dio, pues aparentemente ya lo reasignaron?
Sí, María Eugenia es una de las directoras de medio de él. Me envió una notificación, así que yo entiendo que debe ser ya también para mediados de septiembre, porque no creo que sea en octubre, porque ya en octubre está David Bisbal y creo que van a ser un poco, no van a ser así como era antes, tú sabes que una semana era esto, no, lo van a hacer creo que por mes. O sea, si es así, pues un poquito, ¿verdad?, por la cuestión de la pandemia y
no, es que creo que entre octubre y noviembre hay ya conciertos, hay otros conciertos ya inclusive vendidos en el Choli.
Exacto, viene también el de Ventura, ¿cómo se llama?
Romeo Santos. Sí, pero el de Romeo, sí, el de Romeo yo creo va a ser prontito también, sí.
Sí, él hizo uno virtual, pero creo que... Oye, y otra noticia que ha impactado muchísimo a Puerto Rico, especialmente a la comunidad puertorriqueña también, es la situación de esta situación del derrumbe de Miami, de estos dos edificios, donde hasta el momento hay más de 100 personas desaparecidas y incluye comunidades tales como mexicanos, argentinos, puertorriqueños, uruguayos y de diferentes países que aparentemente vivían en esta comunidad y que muchos están, ¿verdad?, alerta en cuanto a esto, porque esto es, señores, miren, yo les voy a decir una cosa y no puedo meterle miedo a la gente. Pero esto es lo que está pasando en Puerto Rico con estas áreas costeras. Esto es una área costera también. Y supuestamente había tenido una deficiencia y creo que no. El último examen que se hizo no pasó los parámetros industriales en cuestiones arquitectónicos, ¿no?
Es correcto.
Y eso da mucho que pensar, Néstor, porque entonces Puerto Rico también tiene una serie de deficiencias, hay muchas estructuras, como lo es el centro de convenciones, y muchos que están, tú sabes, en el ojo de que pueda pasar algo, ¿sabes?
Oye, y tienes mucha razón en cuanto a eso. Yo quisiera, pues, más adelante, cuando estemos con Jorge, pues
con
vamos
Gustavo,
a abundar un poquito, o con Gustavo también, si cuando tengamos la oportunidad de hablar con él, que creo que es la próxima semana que le toca, pues hablar con él sobre eso. Pero yo encontré unas cosas que de verdad, pues, se asemejan un poco a lo que tiene que ver con Puerto Rico, tal como tú mencionas. Pero las vamos a tocar más adelante, porque como ya tenemos casi la pausa en las costillas, pues para no,
sí, no, y
no abundar
importante
sobre eso, pues vamos a hablarlo ahorita, porque yo creo que dentro de eso va a haber una pequeña descarguita que yo sé que tú también vas a participar en ella, porque cuando tú oigas lo que ha salido de esto, tú vas a salir por el techo, te va a dar angina de pecho, como tú dices.
No, pero, y la cosa es que vamos a tratar también de tener al profesor Molineri, que ha sido uno de los pioneros en esto, en dar esta alerta, porque, óigame, aquí somos como el cuento del lobo, ¿no? De que viene y no viene. Y esto, señores, es importante que tengamos los pies en la tierra. Es muy importante porque se nos va la vida con esto. Y escuché al amigo y gran amigo Nino Correa que esto es algo que hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Y ponerlo en prioridades. Y eso es lo que el boricua no hace, lamentablemente.
Pues esos puntos exactamente que tú mencionas, eso es lo que por lo menos yo particularmente quiero hablar ahorita, porque hay unas cosas aquí que esto que está pasó en Miami se asemeja tanto con algunas cosas en Puerto Rico que Mucha gente pues sabe y lo deja pasar, pero otra gente no lo sabe. Pero eso lo vamos a hablar más adelante, así que y en las próximas semanas, yo creo, porque esto va a ser tela para largo. Y va a ser bien interesante escuchar esas opiniones de los diferentes expertos, si tenemos la oportunidad de hablar con ellos.
Sí, no, vamos a tener, estamos haciendo ya las gestiones, especialmente con Moinelli, que nos interesa muchísimo. Y también Ángel Crespo, que estará, vamos a ver si lo tenemos también para la próxima semana, que también tenemos que hablar sobre la temporada de huracanes, que no nos podemos quedar atrás en eso tampoco, porque recuerden que estamos ya empezando, pero pues, hay unos vientos por ahí que no suenan bien. Así que vamos a una corta pausa, señores, y regresamos con nada más y nada menos que el expresidente de la Asociación de Paradores de Puerto Rico, Tomás Ramírez. Así que no se me retire, porque Tomás también nos va a hablar mucho sobre esto también. Así que no se me retire nadie, porque regresamos ya. We'll be right back.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Y recuerden que nos pueden escuchar a través de www.puntodevistapr.com y a las 7:06 de la noche, con la temperatura aquí en Trujillo Alto, porque yo no sé, allá debe estar mucho mejor, de 83 grados, ya con nosotros una persona que a cual admiramos muchísimo, que siempre estamos pendientes a él, y siempre pues cuando ya se aproximan todas estas temporadas, y más ahora el verano, pues recurrimos a él, y me refiero nada más y nada menos que al expresidente de la Asociación de Paradores, Tomás Ramírez, del Combate Beach Reserve. Eso es así. Así que, con ustedes, señores, buenas tardes, buenas noches, Tomás. Un abrazo y bienvenido a esta su casa Punto de Vista.
Buenas noches. Gracias por la invitación. Siempre es un privilegio.
Oiga, Tomás, y rompemos el hielo. ¿Cómo está esta temporada y cómo ha transcurrido estos meses después de la pandemia y después de algunas liberaciones, ¿no?, en cuanto a poder, ¿verdad?, bajar un poquito más y poner y tener un poco más de gente en sus facilidades? ¿Cómo le ha ido y qué usted espera en estos próximos días festivos, que ya viene por ahí el 4 de julio y viene el 25, y vamos a orientar a la gente porque todos lo dejan para lo último, pero ¿cómo está este proceso de verano, de la apertura del verano?
Pues mira, verdaderamente ha habido una temporada muy buena desde el mes de marzo en adelante, desde Semana Santa en adelante, y ha ido mejorando cada mes. El mes de marzo fue probablemente el mejor mes de marzo de toda la última década para el turismo interno. De hecho, los recaudos de la compañía de turismo del tax de habitación fue la colección más alta que han tenido en toda la historia de la compañía de turismo en un mes.
Oh, ¡wow! ¡Wow!
El mes de abril fue buenísimo también. En el caso de Combate Beach, que es nuestro parador, estuvimos casi 20% por encima de el 2019, que fue el mejor mes de abril de la década para nosotros, ¿verdad? El mes de mayo fue igual, el mes de junio estamos corriendo casi un 16% por encima del 19, y el mes de julio se despunta para todo el turismo en la zona oeste, que va a estar bastante concurrido, yo diría 15 a 20%, que el 2019, que fue el mejor año en la última década, ¿verdad? Lo mismo está pasando en los hoteles de San Juan. Los hoteles de San Juan, y utilizo esos dos polos, ¿verdad?, porque es el oeste y el norte, están en las mismas con el turista no residente. Y digo no residente porque está viniendo también mucho puertorriqueño residente en Estados Unidos, que hacía años que no venían a Puerto Rico.
Wow.
Se están quedando en nuestros hoteles. En el caso de Combate Beach, ya nosotros alcanzamos el nivel de turista no residente que tuvimos en el 2019. Así que verdaderamente pues anticipamos que vamos a tener una temporada de verano excelente. Y se va a proyectar hasta la segunda semana de agosto, cuando ya comiencen las clases en Puerto Rico, el 9 de agosto, que es como está planificado, pues ahí veremos una reducción. Pero hasta la primera semana de agosto va a estar corriendo así. Desde el punto de vista de habitaciones, pues nos quedan habitaciones, inclusive para algunas de las fechas festivas, pero el 4 de julio, básicamente, en ese fin de semana, está ya vendido en un 99%, tanto en el área oeste como en el área metropolitana, incluyendo también los paradores que están en la montaña, como es Villa Sotomayor, o los que están en la costa este, como Palmas de Lucía y Mauna Caribe. Pero también está ocurriendo con los hoteles de lujo. Hay un mercado de lujo grande que está llegando a Puerto Rico. En estos días estuve hablando con las personas del San Regis, y ellos básicamente están reservados ya casi completo hasta octubre. Así que, como estamos viendo, pues el turismo está teniendo un resurgir en Puerto Rico muy positivo. Fue el sector que más sufrió con la pandemia, pero siempre proyectamos que iba a ser el sector que más rápido se iba a recuperar, dado que tanto la compañía de turismo como Discover Puerto Rico, nuestro DMO, mantuvieron en la mente del visitante local extranjero que tan pronto se pudiera y fuera seguro, íbamos a venir a Puerto Rico, íbamos a viajar en Puerto Rico. Y eso es lo que está ocurriendo.
Oiga, Tomás, y en cuanto a sus facilidades y a las facilidades que están en esa área, aquí entre usted y yo, que voy a pasar con el profe, ¿hay reservaciones todavía o la gente
quedan espacio? De hecho, por ejemplo, la gente está también vacacionando en los días de semana y nos quedan habitaciones. Para el mes de julio, en el caso de Combate Beach, nos quedan todavía como 400 noches cuarto. Obviamente, si la persona llama para el 4 de julio, se está vendido ya, pero si viene el 5, 6, 7, va a conseguir la habitación todavía. Otra cosa que ha sucedido, pues sabes que se volvió a reponer el día de fiesta del 25 y el 27, así que creó un fin de semana de casi 4 días o 5 días, y eso la gente lo está reservando rápidamente. Todavía quedan habitaciones, así que hay espacio los días de semana en todos los paradores, en todas las hospederías, no los paradores solamente. Así que nuestra invitación es a que reserven ahora lo más pronto que pueda. Otra cosa que está ocurriendo es que están viniendo grupos familiares. Pues hace un año que no pueden estar juntos, ahora pueden estar juntos y están vacunados. En los paradores pues se siguen todas las reglas de seguridad que debemos estar siguiendo aunque estemos vacunados, y estamos viendo familias que reservan 3 y 4 habitaciones. Y ya como estamos a 100 metros del agua de la playa, pues ya la desayunan y a las 8:30 van para la playa, vienen, después vuelven. La piscina está abierta hasta las 9 de la noche, así que pueden disfrutar de la playa durante el día y durante la noche estar en la piscina. Los restaurantes están abriendo todos. Ahí tenemos un poco de limitación, porque, como sabes, pues ha habido una escasez de las carnes. Pero tenemos mucho pescado en nuestra zona, que nuestros pescadores están bien activos y están haciendo lo que hay que hacer. Así que tienen mucha variedad, muchas cosas para hacer. La playa de la costa de Puerta del Sol es tan preciosa, no tienen ninguna dificultad con el sargazo ni con el oleaje alto. Pues es el mar Caribe, no es el Atlántico. Así que todas esas ventajas las tienen cuando vienen a Puerta del Sol.
Oiga, Tomás, le pregunto, y voy a paso rápido con el profesor, le pregunto rapidito, me dijo algo sobre la ¿verdad? Sobre la situación de las medidas que se han tomado, pero en el caso de los hoteles en particular, ¿se le está pidiendo a las personas que están reservando, que están en el hotel, la famosa tarjetita de la vacuna?
No se está pidiendo eso, ¿verdad? Lo que se está pidiendo es que se han mantenido las normas de distanciamiento físico en todas las áreas comunes, en los restaurantes, en la piscina. Se le pide el uso de mascarilla, aunque esté vacunada, en las áreas comunes, porque pueden haber gente que no están vacunados, ¿verdad? Uh-huh. Así que mantenemos las normas un poco más relajadas que las que teníamos, digamos, en marzo, pero se mantienen. Eso pues gusta a la gente, pues claro, se sienten más seguros, más protegidos, y por eso pues deciden venir a uno de los paradores puertorriqueños.
Adelante, querido compañero profe.
Gracias, Willy. Buenas noches, Tomás, y gracias por estar nuevamente con nosotros. Oiga, antes de hacerle una preguntita, le voy a indicar de que luego de un par de años, porque aparte del año pasado que no se pudo por la cuestión de lo de la pandemia, pues ya hice reservaciones para uno de los paradores de Puerto Rico, así que dentro de un par de semanas voy a gozar de uno de los paradores puertorriqueños, pero que lo que usted mencionó hace unos minutos, pues tiene mucha razón. Los espacios, especialmente los fines de semana, se han llenado, pero de una manera increíble. Ya apenas se consiguen espacios. Si se consigue, eso es milagro, porque las ocupaciones han estado en un nivel alto. En días de semana, pues sí, pues todavía queda, pero como estos meses de junio y julio, pues las posibilidades de conseguir están, hay que reservar, porque si no se va a quedar fuera, porque los niveles han subido luego de estas restricciones que se levantaron. Las ocupaciones se han elevado, y eso es muy bueno para el turismo local. Eso está muy 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 interesante y muy bueno, así que qué bueno por ese lado, porque es parte del proceso económico de este país, que el turismo es de los ingredientes principales en la economía. Así que qué bueno por eso. Y que la cuestión es que los que estamos aquí en Puerto Rico también, pues consumamos lo que nuestro país produce, en este caso el turismo, y los que vienen fuera de Puerto Rico, pues que disfruten de las maravillas de nuestro país. Y esa área oeste, pues en específico, que tiene también sus cosas bien chéveres, ¿sabes? Que está la playa chévere, bastante chévere, y es un área que por lo general es una playa bastante tranquila, que eso es muy bueno para el que va a ir a descansar tranquilamente. Don Tomás, usted dijo que ya básicamente en junio y julio, ya los fines de semana, como mencioné hace un momento, pues ya está básicamente lleno, pero hay días de semana que todavía hay espacio. En el caso de combate Beach, ¿qué le para los amigos que nos están escuchando, qué le ofrecemos a nuestros queridos amigos para que vengan a Puerto Rico y vayan allá a Combate Beach?
Bueno, pues mira, todo lo que expresaste es correcto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos también listas de espera, porque hay personas que reservan. Y después a última hora pues sucede algo y tienen que cancelar.
Eso es bien importante.
Hemos creado lista de espera. Muy bien. A Combate Beach, ¿verdad? Número uno, que va a estar en la hospedería más premiada de Puerto Rico en los pasados 10 años. Ha recibido todos los premios que una hospedería pequeña puede recibir. Y este año, en lo que va de año, pues ya ha recibido 3 premios. Por su calidad y su servicio. Número dos, tenemos 12 tipos de habitaciones, de 2 personas, de 4 y una hasta de 6 personas. Tenemos habitaciones familiares, tenemos habitaciones de un costo módico, que las tarifas comienzan desde $114 por noche para 2 personas, y tenemos habitaciones de $250 la noche, y se venden todo el tiempo. Así que tenemos una variedad para acomodar a todos los gustos y todos los presupuestos. Tenemos piscina, cancha de baloncesto, cancha de voleibol de arena, áreas recreativas. La piscina de nosotros está dividida de niños y adultos, así que si usted tiene niños pequeños de 3, 4 años, 2 años, pues va a tener un área de la piscina separada que es bien segura. Estamos escasamente a 100 metros del agua de la playa del Combate. Sale con una llave privada del hotel, camina más o menos 40 segundos y está en el agua. La playa de Combate, a diferencia de otras playas de Puerto Rico, tiene sombra de árboles, porque como un refugio de vida silvestre, pues hace 25 años se resembraron todos los árboles y los mangles que debieron haber habido ahí cuando Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico, en el 1490 y algo. Es un refugio de aves. Hay 126 especies de aves, 140 especies de flora y árboles. Se puede caminar, correr mountain bike, puede hacer kayaking, puede hacer paddleboard, puede correr jet ski, puede hacer snorkeling. Así que tiene muchas actividades y alrededor del parador, en un radio de más o menos 15 minutos guiando, tiene sobre 30 atractivos de clase mundial, 12 restaurantes obviamente en Combate, pero tiene sobre 50 más en el área de Joyuda, en el área de Boquerón, y todo eso que nosotros, es un negocio que nosotros apoyamos también. Así que esas son algunas de las cosas que puede hacer. Tenemos buen sistema de internet. Todas nuestras habitaciones tienen neverita, tienen DirecTV. Así que verdaderamente está preparado para que usted disfrute al máximo. La piscina está abierta de 9 de la mañana a 9 de la noche. Así que puede disfrutar todo ese tiempo. Puede correr un mountain bike por el refugio. Tiene una pista de 17 millas. Así que la fotografía, los atardeceres son brutales. Así que tiene mucho. Y tenemos la mejor sangría de Puerto Rico, Sabores, que ha sido galardonada en el Sangría Fest 4 veces en los últimos 5 años. Así que son algunas de las cosas que tenemos por ahí.
Bueno, y para reservar y ubicarse en Combate Beach para que la gente llegue hasta allá, ¿Qué información tenemos para esos que quieren ir para allá y darse la escapadita en estas vacaciones?
Pues mire, lo que tiene que, puede buscarnos en Google, Combate Beach, y nos va a encontrar. Puede reservar directamente en nuestra página, puede reservar en nuestra página de Facebook, Combate Beach Resort, o nos puede llamar al 787-254-2358. Así son las formas para reservar. Tenemos servicio de reservaciones 24 horas, 7 días. Así que puede utilizar nuestro servicio, llamarnos, orientarse. Y también en nuestra página de internet, pues, hay mucha información que los va a ayudar a decidir quedarse con nosotros.
Oye, y no, antes de pasar con Willy, le quiero preguntar una cosita ya en términos generales. Ya por lo menos estamos regresando poco a poco a la normalidad luego de esta situación de la pandemia. Aunque tuvimos la oportunidad de hablar con usted ya en el proceso pandémico que hablamos sobre esto, pero en términos generales, ¿Cuánto golpeó la pandemia al área turística y qué se espera en los próximos meses que ocurra luego de este levantamiento de las restricciones en cuanto a lo que pasó con el COVID-19?
Bueno, el sector turístico, que incluye los 17 industrias, ¿verdad?, como son los hoteles, paradores, restaurantes, agentes de viaje y muchos otros, tour operadores, fue el sector a nivel global más impactado por la pandemia. Así que la recuperación va a tomar algún tiempo, pero va a ser acelerada en el caso de Puerto Rico, como mencioné anteriormente, dado que Puerto Rico se mantuvo en la mente de los posibles viajeros a nivel global. Y de hecho, recientemente un estudio de Google y de Expedia pusieron a Puerto Rico como el destino número uno buscado con la intención de vacacionar. También sobre el 70% de varias encuestas que se han hecho, pues han mencionado a Puerto Rico como uno de los destinos que quisieran venir. ¿Por qué? Porque la gente está buscando atractivos y actividades al aire libre. Se siguen cuidando con respecto a la pandemia. Puerto Rico está en una posición privilegiada en el porciento de vacunación a nivel global. Y eso pues atrae a la gente hacia Puerto Rico. Tan es así que las líneas aéreas han añadido sobre 1 millón de asientos para el 2021 versus la cantidad de asientos que tuvimos en el 2019. Así que eso le dice cuánto es la búsqueda y la demanda que hay por Puerto Rico. Así que nosotros esperamos que nos va a tomar probablemente 1 año, 1 año y medio, 2 años en recuperarnos, porque las pérdidas fueron masivas para todos los que están en esta industria. Y vale la pena mencionar que el 85% de los comercios que dan servicio al turismo son empresas pequeñas y medianas, pymes. Así que el impacto es mayor, ¿verdad? Y va a tomar algún tiempo la recuperación. Vamos a perder, se ha comentado, un 10 o un 20% de los negocios no van a poder abrir, pero se van a reinventar a otros servicios más adelante. Así que esperamos una recuperación sólida en el 2022 y 2023.
Oiga, Tomás, le iba a preguntar, ya en los minutos que nos quedan, ¿cómo se ha adaptado la gente, verdad? Porque ya pues estamos bajando un poco lo de la pandemia, las restricciones se han bajado, pero esto de los temblores que todavía están ocurriendo, inclusive esta semana fue una semana bien activa en esa área de ahí, a nivel de temblores, ¿eso le ha afectado a usted un poco en cuanto a los paradores allá?
Bueno, específicamente a los que estamos en el área de Cabo Rojo, hacia arriba, no nos ha afectado. Ha afectado más a los hoteles que están en el área sur, pero inclusive Parador Guánica 1929, que está allí mismo en Guánica,
sí, en Guánica.
No lo ha afectado significativamente. Igual tampoco ha afectado los paradores que tenemos en La Palguera, aunque el último que fue esta semana, el epicentro estuvo cerca de La Palguera, ¿verdad? Ya las personas en Puerto Rico
se han acostumbrado
a cómo manejar la situación de los temblores. Las facilidades son sumamente seguras y están preparadas para ayudar. Y no hemos tenido cancelaciones por causa de la actividad sísmica que tuvimos esta semana, que en un solo día tuvimos sobre 30 movimientos, ¿verdad? Así que sí estamos bien preparados, pero no ha habido un impacto significativo en la cantidad de personas que están viniendo hacia el oeste.
Wow. Bueno, Tomás, quiero agradecerle muchísimo que haya compartido con nosotros en la tarde de hoy, en la noche de hoy, y ya estaremos llamándolo ya para la semana del 25 para que nos den más detalles de cómo ha ido transcurriendo, ¿verdad? Ese espacio y esas reservaciones, porque eso se va a llenar en esa área, porque siempre se llena. Pero pues según lo que usted me ha dicho a mí, eso está, va a estar, pero bien, bien lleno ese weekend, especialmente el 4 de julio, a los que lo dejaron para tarde, óigame, too late. Usted puede cogerlo,
bueno,
después del 5.
Mi invitación es que llamen, y si está lleno para lo que usted está buscando, escoja días de semana, que hay un poco menos de gente, va a disfrutar más. Y número 2, que se ponga en una lista de espera. Siempre hay alguna persona que cancela por alguna situación. Y en el caso de Combate Beach, pues nosotros los llamamos según va la lista. Y las personas han venido porque verdaderamente, aunque usted esté en San Juan, si se le llama temprano, ya en 2 horas está en Combate. Así que verdaderamente mucha gente está haciendo eso y están viniendo los días de semana y disfrutan al máximo, como les mencioné anteriormente. Así que nuestro llamado es a que disfrute al máximo este verano, pero que siga las normas de convivencia comunitaria, se proteja, use la mascarilla en las áreas públicas y mantenga el distanciamiento físico para que proteja a su familia.
Pues muchas gracias, Tomás, y ya estaremos en comunicación con usted la semana del 25 para que nos dé más detalles y nos oriente más, especialmente a la gente, para que la gente, pues miren, vayan, hay turismo en esa área, hay turismo y hay buenas facilidades. Y como dijo Tomás, óigame, a 100 metros nada más usted está ahí y ya en 20 segundos usted está, en 40 segundos está ya en la playa. Así que eso es, mire, tire el pie y vámonos, y vamos para allá. Así que gracias, Tomás, y ya estaremos con ustedes próximamente. Así que gracias por, como siempre, estar con nosotros y orientándonos sobre estas facilidades inmensas de combate. Un abrazo para usted y su familia. Y la mejor sangría, señores, la mejor sangría. Eso es verdad lo que hizo Tomás, muy cierto. Buenas noches, Tomás, un abrazo.
Bien.
Bueno, señores, escucharon a Tomás Ramírez, el dueño de Combate Beach Research y también el expresidente. Yo creo que sigue siendo el presidente porque él es un trabajador incansable de esa comunidad. Bueno, señores, vamos a una corta pausa. Y yo quiero decirles a ustedes que yo le tengo una sorpresa a Henry. Miren si la sorpresa es grande, que ni tan siquiera Néstor lo sabe. Pero como siempre yo sorprendo al que menos espera. Y no se pierdan la descarga de Néstor, que viene con el cuchillo en la boca, con la boca en el cuchillo y con el tenedor también. Así que no se me retire nadie, porque ya en breve estará con ustedes en su sección de remate de auto con Henry Santana, directamente desde Orlando, Florida. Así que no se me retire nadie, porque Edgame, esto promete. ¿Y de qué forma la sorpresa? Ay. Señores, cuando escuchamos esa canción es porque ya está con ustedes, nada más y nada menos. Pero espérate. Espérense en un momento, porque esto de ahora en adelante va a cambiar. No, antes de presentar a Henry,
esto va a cambiar ahora. Así que antes de que Henry hable, antes de que yo hable, oigan esto, señores, oigan esto.
A continuación, la sección de remate de autos y algo más con Henry Santana desde Orlando, Florida. A continuación, la sección de remate de autos y algo más con Henry Santana desde Orlando, Florida.
La sección de remate de auto con Henry.
Wow. ¡Ave María Purísima! Oye, pero eso quedó de show, papá. ¡Qué sorpresón! ¡Qué sorpresón! ¡Wow! Tú sabes que eso me trajo recuerdo del 1980 a los 90, cuando hacían esas programaciones radiales de AM a nivel de Puerto Rico, que hacían esas entradas. ¿Tú te acuerdas de eso?
Yo te voy a decir más, ese que está, esa voz oficial, esa es la voz oficial de Punto de Vista, es nada más y nada menos que Georgi Morales, mi compañero de muchos años en Noti 1, cuando estábamos en Radio 1 y después Noti 1, mi maestro fue el que me metió en esto prácticamente, uno de mis mentores, y no titubeó en hacer este anuncio de la presentación oficial.
Wow, Georgi,
de remate de auto. Y vive Georgi allá, y vive en Orlando. Georgi vive en Orlando.
Sí,
así que...
Tú sabes que él era muy amigo de un locutor aquí fallecido que se llamaba Michelin Villalobos.
Sí, es verdad.
Ellos son de la vieja guardia. Son locutores... Sí. De la vieja guardia, que mucha gente hoy en día, pues, no que se ha olvidado, sino porque ya el tiempo de ellos ya es de retiro. Pero son excelentes personas.
No, nosotros no escatimamos ni tiempo ni espacio para hacer una presentación a uno de los productores de este programa, que para mí tiene mi respeto. Le di este espacio y no me arrepiento, de verdad, un gran ser humano llamado Henry Santana. Así que
estoy muy contento por la labor que tú estás haciendo para el público. Yo quiero, mi gente, que ustedes sepan que este tiempo de este remate tiene más a favor del público que a favor de nosotros mismos, que ya conocemos de lo que estamos hablando y nos podemos cuidar nosotros mismos. Pero hay mucha gente en la calle, la mayoría de las personas son mayores, que los engatusan con unos programas, unos cuentos y unas gratificaciones que verdaderamente lo paga el mismo consumidor. Y nosotros tratamos aquí de poder ayudar lo más que podamos.
Eso es así, Henry, y siempre sabes que tienes, esta es tu casa, este es tu espacio, y quiero enviar un saludo a la primera dama de Orlando, a Nilsa Méndez, un abrazo para ella.
Y ella...
La primera ella, dama del remate, la primera dama del remate.
Y ella toca mucho en todo lo que yo estoy haciendo a través de tu programación de Punto de Vista, ¿no? Porque mucha gente no sabe, me va a ver un poquito corto de voz hoy, ella no lo dice y yo no lo he hablado mucho, pero yo soy paciente de un coma respiratorio. Yo estuve 12 días prestadito con Dios.
Wow.
Que me llevó por 12 días en coma en
Wow.
Tubago
Wow.
hace 4 años. Y después de ahí no volví a ser el mismo en la salud mía es una salud que a veces estoy excelentemente bien, pero a veces pues tengo un baja, como vamos a hablar de carro, tengo un baja como los motores cuando tienen fallo, que empiezan
sí.
Y tú le dices al vendedor, oye, pero este carro como que tiene un fallito, papá. Pues así estoy yo, pero en lo que es el asma. Yo soy un paciente asmático y nada, lo que hago es tratarme. Y pues Orlando tiene ahora una para mucha gente que viene de viaje, tiene un polen muy alto.
Sí, bastante alto.
Te das cuenta cuando vienes en el avión que va bajando un humentín. Mi gente, eso no es que los aviones se están quemando.
Peor que el polvo de Sahara.
A ese nivel. Y lamentablemente, pues no fue que cometí un error, sino que son cosas que a veces uno no piensa. La propiedad que yo mandé a hacer con mi esposa, la hicimos muy cerca del aeropuerto.
Oh.
Y entonces eso pues me ha afectado un poco cuando el polen baja demasiado por el aeropuerto. Tú sabes cómo es.
No, pues tienes que cuidarte mucho. Tú sabes que yo creo que es que este programa también da un poquito de porque Jorge Seijo la semana pasada también estaba un poquito afectado de su garganta. Y es porque a veces, ¿verdad?, el cuerpo no hace, mira, yo soy una persona que también padezco de la garganta y padezco también de las respiraciones. Y me tengo que cuidar, especialmente aquí en Puerto Rico, cuando viene el polvo del Sahara, a mí me da una alergia, que eso es algo que a veces tengo que estar bien alertado en el sentido con pastillas y todo, porque se me va la respiración, porque el polvo del Sahara afecta muchísimo a los pulmones. Y es bien peligroso cuando, aquí en Puerto Rico, especialmente en esa área que yo cubro, que es el área noreste y oeste, en esa área de Canóvana, Río Grande, donde está el compañero Néstor, esa área de ahí, pues cuando llueve y cuando hay polvo del Sahara es una de las más afectadas en ese sentido.
Sí, y yo pues, quiero decirle algo a las personas, y quizá los voy a poner a pensar, pero es mi forma de yo pensar en lo personal, y yo soy el que estoy poniéndolo en contexto. El polvo del Sahara es una epidemia, mi gente.
Uh-huh.
Es una epidemia de muchos años que nosotros uh-huh. no hemos entendido, que cuando ese polvo baja, uno no sabe lo que trae, ya que no hemos acostumbrado a usar la mascarilla para el coronavirus. Podemos también usarla cuando veamos ese polen tan fuerte, usarla porque ya la compramos, ya la tenemos y podemos protegernos. No vaya a ser que ese mismo polen es lo que está trayendo todas esas cosas negativas al cuerpo de uno. Es una observación mía personal.
Oye, antes de comenzar, Henry, verdad que darte tu oportunidad, pero quería que nos dieras tu sentir como residente en la Florida sobre esta situación, esta trágica situación del derrumbe en Miami. Y hay algo que te quería preguntar sobre eso, y es que esas estructuras están basadas en el sistema, por los sistemas climáticos también, están muy cerca del mar. ¿Eso no pasa en el área de Orlando, donde hay muchos manglares, donde hay mucha población vegetal? Esa existencia de esos edificios, ¿no sería conveniente también darle un monitoreo constante?
Mira, yo te voy a decir algo y te lo voy a decir de corazón. Y vuelvo a lo mismo. Lo que yo digo es una expresión mía, personal. Siempre me gusta decirlo para no comprometer el punto de vista, sino en mi forma de yo pensar como ciudadano, como que soy persona que también aporto con mi tasa y algo y mi trabajo al gobierno. Soy un portador. Esto de Miami es muy triste. Es muy triste, pero muy triste. Y todavía yo no entiendo, porque yo no lo puedo entender, cómo el lo que se llama la fuerza aérea o lo militar no ha entrado a ese edificio que tienen experiencia en Arabia, que tienen tenencia en Afganistán y han dejado bomberos de Tampa, de Orlando, de Miami, haciendo ese trabajo de 154 personas perdidas debajo de escombros. Cuando yo entiendo que para mí tenían que haber pedido lo que se llama una ayuda de Estado de Miami a lo militar, que tienen unas experiencias para rescatar cadáveres y rescatar gente, William. Esto como sí, que se salió de contexto, porque el bombero, yo lo felicito, el bombero es un ángel que Dios mandó para accidentes de tránsito, accidentes de fuego. Pero, caballo, estamos hablando de un desastre que es parecido a lo que pasó en Río Piedra, que mucha gente, exacto, ha olvidado eso. En la época, exacto, de los 80, 80 y algo, creo que fue Topeka, Donato.
No, fue lo de Humberto Vidal en el 96.
En el 96. Que ellos decían que unas tomas de gas, para mí que esto viene del gas. Esto a mí no me cuadra que una viga, una viga tumbó un edificio que fue hecho en 1989, que no era un edificio tan viejo, caballo. Una viga, uh-huh, hacer eso, como yo vi en ese video, eso no se entiende. A mí me está que ahí tiene que ver una toma de gas, porque todos esos edificios de Miami, todas las estufas, todas, para que tú lo sepas, son de gas. Todas, te estoy hablando todas, y de eso no han hablado.
Es que parece una implosión, parece una implosión. A mí me da, me dio esa mala leche, como decimos en Villa Palmera, de que fue una implosión por la forma que cae el edificio, parecido, claro, muy parecida a la de las Torres Gemelas, cuando fueron pasadas por ambos aviones. Pero esto parece una implosión, de verdad.
¿Tú sabes la explosión de los edificios de Iturregui?
Sí.
Donde hicieron el humor nuevo de Iturregui, donde a nadie le gusta pasar cuando llueve, porque es un carril para abajo y uno para subir.
Uh-huh. Y eso lo vi a Panamericana cuando lo implotaron.
¿Tú te acuerdas la explosión? Que eso fue un show de payaso que llevaron a la prensa para que, sí, tomaran fotos cómo iban a tumbar esos dos edificios. ¿Ustedes, uh-huh, llegaron a estar o se acuerdan de esa explosión?
Claro. ¿Te acuerdas que la primera... ¿Te acuerdas que hubo una serie de implosiones para ese tiempo? Que la primera fue lo que se le llamaba crisantemo. Después fue las acacias, Villa Panamericana, Berwyn, que implotaron la mitad y la mitad está de pie.
Si te das cuenta, cayó un edificio primero, bien bonito, y después cayó el segundo al lado, bien bonito. No hubo un revolú de piedra. Es como si hubiera sido una implosión cuando es algo de la tierra.
Oye, pero contéstame algo, Henry. Perdóname que te interrumpa. Contéstame esto si tienes la información. Eso no se implotó completo. Se quedó una parte de la estructura. Ah, se fue una parte.
Claro, porque acuérdate que los edificios de Miami lo hacen como los Legos. Estamos hablando de un edificio 1989. Los mejores edificios hechos en Miami, aunque tú no lo creas, son los edificios de 1950 y de los 60. Que, wow, era que se usaba el mejor cemento. Para que ustedes lo sepan, el cemento de ahora no sirve, mi gente. El cemento de ahora es colado. Pero el mejor cemento...
Me mezclaliste.
Es más, las mejores casas hechas en Santurce es con el cemento viejo. Para tú derrumbar una casa de Santurce con un marrón o con una maquinaria, hay que meterle la bola esa que va y viene para tumbarla.
Sí, las construcciones hasta los 70 más o menos. Todas esas casas, en las urbanizaciones era con ese tipo de cemento hasta los 70. Ya de los 80 en adelante, pues ya era un poco cuestionable. Pero hay otras cosas. Oye, pero llegaste a un punto que... que puede ser cierto, lo de Humberto Vidal fue un escape de gas porque era una línea subterránea de gas, que también, eso puede ser una teoría, lo que pasa es que uno va a especular porque todavía no se sabe ni la razón ni nada, pero otra de las razones que se está hablando es también que había avisos de construcción hace años que se denunciaron y nadie hizo nada.
Lo que pasa es que yo te voy a decir algo, Ernesto, y vamos a hablar a calzón quitado, en punto de vista. La mayoría de los edificios mundialmente en el mundo pasan por inspecciones donde el ojo siempre pasa la raya de que déjalo así. Y eso pasa hasta en las construcciones de las casas. No, de eso así, no lo pongan en el papel, pásalo, para no hacer mucho papelería. ¿Tú me entiendes? Y entonces, exacto. Miami, que si fue la tierra del mar, que si estaba muy cerca de la playa. Mi hermano, si los edificios están adentro del mar en Miami, yo quiero que tú veas las torres que hay en Miami, adentro del mar. No te estoy hablando afuera, adentro, incluso donde vive la señora inteligente, Maritín. Ella vive en una torre que es pegada al mar. Al mar te estoy hablando, al mar, que yo he ido. Y asusta, porque tú ves que las olas dan a la pared del edificio.
Uh-huh. Oye,
o sea, para mí que eso tiene que ver con una fuga de gas.
Y también con una construcción imperfecta, más el salitre, también eso puede ser un indicio.
Claro, pero ellos lo que están poniendo en expectativa, que fue una viga. Hay que... Yeah. Thank you. Que fue una viga. Y una viga, a mí, yo eso no me lo...
Que una viga que se desprendió, es la versión.
Sí, una viga, y por una viga se cayeron los dos edificios.
Bueno, en sí, vamos a ver qué va a pasar, porque vamos, tú sabes que... Tú sabes que, Henry, y para que entonces arranques con la sesión de lo que queda, porque ya no hemos quedado mucho en esto.
No, yo siempre cedo en mi programación con la confianza que ustedes dos tienen conmigo, que hay cosas a veces que hay que ponerlo en contexto en nuestras programaciones para que la gente vea que nosotros sí servimos con lo de la mecánica, pero si tenemos que cortar algo para atender a la gente en comunicaciones que no dan otras emisoras o otros medios radiales, pues nosotros también estamos para eso, para atender las emergencias.
Oye, pero en términos generales, tú sabes también ahora con esto que va a pasar, luego de que ocurra la investigación, y si se comprueba, los visos de construcción estaban ya hace años y los pasaron por encima. Tú sabes las demandas que van a caer tanto a la compañía como al mismo gobierno.
Pues mira, te tengo una noticia. Ya hay una demanda de $5 millones que la hicieron al otro día después que el edificio se cayó.
La primera de muchas, sabrá.
Ellos no se explican cómo esa persona tuvo tanta fuerza de cara de ir a donde un abogado para ya empezar la demanda. Porque esa persona para mí está pensando en su economía, pero no se ha preocupado que ese dinero que le está pidiendo, que está, pues, vamos a decir que está bajo los contextos que quizás se merece, pues debe tener un poquito que no espero
a que se hiciera una investigación exhaustiva para saber si valía la pena demandar o no. En eso tiene mucha razón.
No, el ser humano, vuelvo y lo digo, esto es mío personal. El ser humano, miren, mi gente, tenemos que tener un poquito más de corazón, y tenemos que ser mejores personas. Eso Dios nos lo va a multiplicar. No toda la vida se basa en tener y querer y trabajar con dinero. El dinero va y viene. Y tú sabes que lo más bonito que hay, tenerlo, pero tenerlo con que haya sido ganado honestamente, con sacrificio y utilizando la mente, no no aventajando algo que ni ha terminado, mano. Llevan 3 días tratando de buscar 154 personas que no aparecen por ningún lado. Es muy triste, muy triste.
No. Oye, y antes que, para que Willy continúe, volviendo un momentito a lo que hablaste de Humberto Vidal, lo del 96, esas mismas imágenes que se están pasando allá, eso, de verdad que qué recuerdos tan fuertes traen cuando uno ve eso. Oye, y da la casualidad, y les voy a contar esto y paso con ustedes, de que cuando ocurrió esa explosión, ya yo me había graduado de la Universidad de Puerto Rico, ya me había graduado hace un año, pero la cosa es que en tiempos determinados, pues yo prestaba servicios para una de las oficinas de la universidad, y en ocasiones me llamaban porque para ese tiempo yo no estaba trabajando todavía, pues que si necesitaban algo de mí, pues que yo acudiera.
Wow.
Y pues da la casualidad de que cuando ocurrió esa explosión, pues en ese momento a mí me habían llamado a ver si yo podía ir a ayudar a una persona, pero por una razón yo no pude ir, que no recuerdo.
Wow.
Y miren lo que pasó. Y da la casualidad que a la hermana de mi esposa le gustaba pasar mucho por esa área, y en ese momento no pasó, gracias a Dios no pasó, pero como estaba el furor de eso, pues ella no se había comunicado con la familia y habían pensado de que había pasado algo malo, pero afortunadamente no, porque ese día casualmente no pasó por ahí. Para que vean que son esas cosas que uno se transporta y es muy triste ver todos estos visuales.
Lo de Humberto Vidal, eso se fue a la historia. ¿Mm? Nunca como dejaron como algo marcado en que vamos a recordar este momento que fue bien fuerte para Puerto Rico. No sé, pero cada
y la huella y parte de esas huellas siguen ahí, sabrán, todavía sí. Siguen. Bueno, adelante, muchachos.
Bueno, ya el tiempo se nos ha acabado, Henry, pero ya estaremos contigo la próxima semana, que ya es el primer,
claro que sí,
ya
claro
el
que
primer
sí.
Sábado, y queríamos, ¿verdad?, extender la información de lo que estábamos recibiendo, ¿no? Y más tú que estás en esa área de la Florida, pues nos puedes más dar luz y pues utilizaba un poquito tu tiempo ahí en eso, pero vemos que...
No, para nada. El
la gente,
mío,
pues...
El sí, tiempo mío es el tiempo de ustedes. Tú sabes que yo estoy para esto.
No.
Y le voy a dar una orejita a la persona antes de enganchar. La próxima programación que vamos a tener de punto de vista de los remates de auto, voy a ayudar a la gente de cómo pueden comprarle el mismo carro sin tener tantos accesorios. Que eso nunca lo hemos traído en contexto, en la ayuda hacia las personas cuando van a un dealer. Bien importante que el mismo carro lo hay y no tiene que ser el más caro. Y después que usted saque el carro del dealer, puede mandar a buscar esos accesorios y ponérselo y el carro le sale al mismo precio, más barato de lo que vale más caro.
Esa es buena. Esa ya la anoté para tener el próximo programa, y esperamos, ¿verdad?, que también esté mejor de salud, ¿verdad? Y queremos que te cuide, porque queremos que nos dures mucho más.
Sí,
mucho más tiempo.
Mucho a todos.
Y espero que te mejores y que
claro
ya pues
sí.
Ya la próxima semana ya pues esté un poquito más fuerte y podamos entonces pues ya te un poquito más de fuerza para que puedas estar
claro
mucho
sí.
Mejor y
no
queríamos que te forzaras mucho tampoco.
No, para nada de eso. ¿Puedo decir de dónde estoy en vivo a la gente de Puerto Rico?
Claro que sí.
Pues bueno, estoy en vivo desde el Hospital Florida Hospital de Orlando, Florida.
O sea, que tú estás hospitalizado.
Yo estoy hospitalizado. Estoy en
María,
me dio un pequeñito ataque de asma el jueves. Y lamentablemente, pues, como yo soy un fiel corredor hacia los hospitales, después de mi paro respiratorio, pues, mire, a dar un flushing es que le llaman.
Sí, un tune-up.
Me vine a dar un tune-up a mis pulmoncitos. O sea, estoy aquí en la habitación.
Pero muchacho, pero no hubiera dicho eso, porque de verdad
no,
que
esa era la sorpresa.
Te molestamos ahí.
No, esto era, no, para nada, al revés. Aquí yo estoy como si estuviera en mi oficina y dando... Oye, pero voy a decir algo que mucha gente nunca lo ha pensado. Donde tú más tienes el tiempo para meditar en tu vida es o en los hospitales o en el cielo. Y voy a dejar eso en la mente de muchas personas. Pues cuando tú estás en un hospital y tú estás solo en una cama, tienes tiempo para hablar contigo mismo, para llorar contigo mismo, para analizar el diario vivir, porque aquí nadie te molesta. Aquí tú estás en una paz tan y tan bonita. Mucha gente le tiene miedo. Pero cuando se refiere a la salud, mi gente, si usted se siente mal, le duele el pecho, tiene problemas pulmonares, etcétera, etcétera, siempre trate de buscar la ayuda de un profesional. ¿Y dónde está cuando referente a la salud? En los hospitales. No se ponga a hacer inventos en la casa, déjame tomarme esto, o déjame... Si usted no conoce lo que va a hacer y viene de un paro respiratorio o de un ataque al corazón, o de un problema cardíaco, o de una depresión, de pensar que usted no debe estar en la Tierra porque por el que oye razón quiere desaparecer del planeta, vaya y toque una sala de emergencia, hospitalícese, olvídese si eso viene por correo cobrándole dinero extra, o si viene mucho dinero para el plan médico, eso déjeselo a Dios como se va a pagar, pero la salud es primordial.
Claro, eso es de vital importancia, y ya que estás ahí en el hospital, acuérdate también, pero tú sabes, tiene que ser calladito, mira.
¡Madre maravilla! ¡Qué abusador! ¿Tú oíste eso, Ernesto?
Tienes que decirle como yo le digo a cada rato, eso no se hace, pelea limpio.
Pero espérate, que ya nos pusimos tristes, pero ya sabemos que Henry va a echar parte, pues vamos a que antes de despedirnos de Henry, vamos a ya que estamos empezando el verano y verdad, estábamos hablando ahorita sobre los paradores que están llenos, pues mira, vamos a mirar. Papi, te recuerda eso, ¿eh? Allí con Luisito Cristal, allí en Santurce.
Cuando bailábamos con él, y él nos tiraba el sombrero y nosotros se lo poníamos para atrás. Prohibido olvidar. Bueno, mi gente, gracias. Bendiciones para todos allá en mi lindo Puerto Rico.
Creo que sí. Y ya sabes, Henry, ya estaremos con Henry, ¿verdad? Si el divino creador nos permite que él esté ya con nosotros, pues...
Y que se mejore, sobre todo, que se cuide y se mejore, que es lo principal.
Sí, sí. Claro que sí. Estoy aquí, ya tú sabes, pero gracias a Dios va todo bien. Los quiero mucho a los dos y saludos a toda la gente de Puerto Rico.
Un abrazo para ti. Bueno, señores. Prohibido olvidar, señoras y señores.
De Puerto Rico.
prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar, prohibieron la inteligencia con un decreto especial, si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar, prohibido olvidar.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
óyelo lambetuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
óyelo chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Dios mío, no es justo.
Señoras y señores, cuando ustedes escuchan eso, es que estamos en la edición especial de Hay que tener vergüenza. Y cuando escuchan lo otro, es meramente una gárgara. Es una gárgara porque la combinación de gárgaras con la combinación de temblequeos que ha habido en esa área toda esta semana, y lo ha llevado a poder hacer ejercicio, que no ha tenido que usar la trotadora, porque con tantos temblores, perdóneme, con tantos movimientos teóricos, tirúricos, señoras y señores, ¿cómo ustedes? Es feo, que óigame, el de Laja lo sintió bien sentido. La noche, la noche.
Bueno, usted se ríe, pero realmente, gracias a Dios, la mayoría no se siente. Pero sí, allí, tres o cuatro de ellos se sintieron muy marcadamente, sin lugar a dudas. Pero aquí estamos, diga usted.
Oye, Jorge, pero bien brevemente, es normal, todos sucedan en la misma área, porque básicamente fue la misma área. Y fueron más de 400, fueron, ¿verdad?
Bueno, 200, el total ha sido unos 50 y pico desde ayer para acá. Pero en realidad, esto es normal. O sea, nada de esto es anormal. Esto es sencillamente esta área. Si buscamos el historial de los movimientos telúricos de los últimos 100 años, para no ir más atrás, vamos a ir al 1918. Ninguno de la presión ejercida por la Tierra era en esta zona. O sea, y entonces toda esta versión que estamos viendo es, ha habido una concentración más allá de lo normal en esta esquinita, Guánica, un poquito para atrás, Peñuela, para hasta La Parguera, corriendo hacia la República Dominicana. En esa esquinita aquí de La Parguera y Polo Hair, cerca de Cabo Rojo, ahí es donde se está liberando toda esta energía. Pero como aquí coinciden unas cuatro o cinco placas tectónicas, chocan la una con la otra y eso activa la otra serie de movimientos telúricos más pequeños.
Interesante.
Y esa es la realidad. O sea, en estos momentos, el último se registró hace un par de horas, pero pequeñito. O sea, realmente estoy buscando el récord hoy, de un sábado 26. Bueno, 9 o 10 desde las 12 de la noche hasta, diría yo, hasta las 5 y pico de la mañana. Ahora bien, se reportaron ayer, día 25, se reportaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, después de las 4 y pico de la tarde, del 14, uno detrás de otro. Pero es normal. Y yo quiero que entienda la gente que esta es la naturaleza. Es energía prisionera, que es preferible que siga saliendo así y no toda de un solo cantazo, que provocan los movimientos telúricos de 6 y de 7, que son los verdaderos dañinos. O los volcanes, que se encaraman en 6 o 7. Pero en eso tenemos que acostumbrarnos, porque hace 17 millones de años que Puerto Rico vive esa experiencia, y nos faltan unos 17 o 18 millones más por seguir en la misma rutina. Así que seguiremos los bailes al ritmo de los tambores de Agua Ibana, sí, así lo permite el Todopoderoso.
Oye, Jorge, antes de tocar los temas importantes y pasar con el profe, quería saber también, con tu experiencia, ¿no?, sobre esta situación lamentable de este derrumbe, ¿no?, que hubo en la Florida. ¿Cuál es tu línea de pensamiento en cuanto a eso y tu opinión? Que sé que pues tienes una experiencia también en esto, que nos puedas dar luz o nos puedas dar tu opinión sobre el respecto.
Yo no he querido formar o dar una opinión. Lo único que sí puedo decir es que todas las características que tiene ese derrumbe fue una demolición controlada.
Mm.
Y podría ser una de las teorías de la conspiración, ¿no? Podría ser algún tipo de ataque terrorista en virtud de la cantidad de extranjeros que alquilan apartamentos en ese edificio. Amén de que hay comentarios en la prensa estadounidense o en las redes sociales que Ivana Trump vive bien cerca de ese edificio, y que hay una teoría de alguien ahí que está más loco que Raúl Caballo, que dijo que no hay por qué descartarla, ¿no?, que dijo que es muy probable que haya sido algún tipo de ataque tipo HARP, y que fallara el impacto, y en vez de darle al golpe de la Ivana Trump, le diera en ese edificio. Ese edificio es un edificio que era un hotel, y eventualmente sus dueños lo convirtieron en apartamentos de alquiler. Todos esos apartamentos que están ahí son de alquiler, y casi siempre están todos alquilados por refugiados de Centro y Suramérica, muchos argentinos, muchos chilenos, gente peligrosa en sus países, y por consiguiente pues hay demasiada información fluyendo para uno todavía formar una opinión certera de todo. Pero a mi juicio, incluso si miras el video con calma, vas a ver que se prenden una especie de luces en el piso 8 o 9 y después uno en el 6 a medida que se va cayendo. Que esos reflejos, que son esos focos, podrían ser explotaciones de una demolición controlada, o no sé, habría que posteriormente hacer un análisis mucho más serio de eso. Pero a mí definitivamente no me venden la idea, ni yo la compro, de que haya sido un movimiento o un hundimiento, porque si se va a hundir, no se desploma el edificio, se hunde, punto, y se cae en una pieza completa, pero no como cae este hacia abajo y completamente demolido, punto. Lo que hay ahí son puros escombros y nada más.
Bueno, buenas noches, Jorge. Saludos.
Buenas noches, profesor.
Oye, te estaba echando de menos, pero qué bueno que estás aquí. Ya.
Sí, tuve una semana fuera. Digo, escribí una sección en mi página web que dice, a falta de voz, dedo ágil.
Exacto. Oye, siguiendo un poquito con eso, antes de ir con los temas, puedo pensar que lo que tú estás pensando, lo que tú estás hablando, pues tiene un punto, porque primero, pues tú sabes que una de las cosas que se está hablando es la cuestión de que ese edificio, visos de construcción, de que se estuvieron denunciando hace tiempo, y dos, que también se estaba hablando de que la base con que se había construido ese edificio era arena de playa. ¿Qué tú opinas sobre todo sobre esto?
Que eso es falso, porque todos esos edificios... A ver, mira, en los Estados Unidos hay una ley en todos los estados que requiere una inspección anual de cada tornillo, de cada puerta, en todos los edificios. Eso incluye inspección de grietas, o sea, eso es una inspección. Yo puedo hablar de conocimiento propio de una de las empresas, al menos en el área de Washington, se llamaba Cubic Engineering. Esa empresa incluso tenía un programa digital, un programa de computadora que se enchufaba en los distintos pisos y prendía su app y hacía un análisis completo, estructural, de todo el sistema. Y cualquier irregularidad, por ley de reglamento, en qué estado que fuera, te cerraban el edificio. O sea, eso lo vi yo en persona. Y te puedo hasta mencionar el presidente de esa empresa, que era un famoso ex agente de una famosa agencia del gobierno de los Estados Unidos. Esa persona, su staff, su grupo de trabajo, impresionaba el edificio. De hecho, uno de los comentarios de él era de cómo en el caso de Puerto Rico, aquí no se requería no había tal requisito en los edificios que se han construido en Puerto Rico. Ese tipo de inspección, que inspeccionan sistemas eléctricos, elevadores, puertas, todas las bases. Eso es ley. ¿Tú me quieres decir a mí que este edificio, que tiene 40 años, quiere decir que ha tenido 40 inspecciones, y esas 40 inspecciones no se dieron cuenta de eso que están reclamando ahora? Lo que pasa es que es muy fácil decir eso ahora para desviar la atención de lo que puede ser la verdadera causa de la caída del edificio.
Y te digo, porque te estuvimos hablando hace unos minutos de que cabía la posibilidad de que comenzara a haber una serie de demandas. ¿Podrá haber una investigación exhaustiva y, vamos a decir la palabra como sale, confiable de lo que verdaderamente pasó ahí?
Te pregunto, ¿se ha hecho de las Torres Gemelas?
Absolutamente no.
¿Dónde están las demandas de las Torres Gemelas?
¿Alguien las ha mencionado? Bueno.
No, o sea, lo que pasa es que aquí la gente se impresiona y rompe a hablar mierda y se les olvida lo que ya pasó y nadie nadie se pone en el marco del grupo de experiencias vividas y entonces de las cosas que pasan y entonces empiezan a especular de nuevo y a buscar excusas y a tirar y a desviar y la gente no se dan cuenta de las muchas cosas que pasan en un país que está en convulsión. O sea, si esto pasara en Suecia o pasara en Groenlandia, en cualquier otro lugar, tú dices, uff, pero en los Estados Unidos tú tienes que automáticamente pensar en una de dos cosas, o en terrorismo, terrorismo interno o terrorismo externo, ataque a las personas que componen la sociedad en la Florida en particular. ¿Por qué eso no pasó en Orlando o en Georgia y pasa en Miami, donde tú sabes que es la guarida de cuantos delincuentes y ¿cómo se llama? Y refugiado político hay en Centro y Sudamérica?
Oye, pero lo triste de todo esto, Jorge, es que sea como sea, que si el resultado al final del camino, como tú mencionas, es un atentado, lo que sean civiles particulares los que salgan afectados, se investigue y que se quede, como tú mencionaste con lo de las Torres Gemelas, que se quede en nada.
Pero es que hoy día, como están las cosas, antes, cuando una banda, por ejemplo, Al Capone quería matar a alguien, iba un hitman y lo mataba a él. Y había un código. Tú no podías tocar la viejita, tú no podías tocar la familia. Eso se acabó y ahora hay alguien al que quieren matar y vuelan el edificio y lo que ellos llaman los casos antiperiferales.
Oye, igual que los casos criminales de aquí, que antes era el mismo, que antes era el mismo código, que hasta los mismos presos lo decían, que antes era la persona, la tarjeta, que el que era la tarjeta lo mataba.
Era un tiro,
pero tú no tocabas la familia. Pero no, ahora no, con esta generación de ahora es la tarjeta y lo que aparezca por el lado,
y
aunque no tenga que ver nada. Exacto.
En va, se llevan gente que me equivoqué, ese no era el carro.
Sí, eso está ocurriendo mucho.
Eso se acabó.
No, ya no es, ya, si lo vemos por ese aspecto, no hay respeto por la vida de ninguna manera. Bueno, es que también te voy a decir algo, y esto tú lo sabes perfectamente. En algunos casos es cuestión cultural, porque acá nosotros, por lo menos nuestro concepto de preservación de la vida es uno. Pero tú vas, por ejemplo, a las culturas islámicas, etcétera, etcétera, o parecidas a ellas, que
sí, pero no generalices. Porque
yo entiendo eso, pero para muchos, sí, vamos a arreglarlo para no generalizar, como tú dices, tienes mucha razón, porque yo conozco islámicos que son excelentes personas.
Y que son altamente religiosos.
Y altamente religiosos, exacto. Pues vamos a corregir un poco la premisa. Pues muchos piensan que el atentar contra la vida y inclusive sacrificar su vida es un acto heroico.
Pero fíjate, hay una cosa que me preocupa. Todos los días tú prendes la televisión desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche y todo lo que tú ves es una programación de adiestramiento al delincuente. Tú ves cómo asaltar un banco, cómo robar un casino, cómo matar gente, televisión. Y no hay ningún adiestramiento contrario para la policía contrarrestar eso. Entonces, el ladrón, el delincuente, el asesino está graduado de universidad con una maestría y un doctorado por ver televisión. Y la policía, tú vas a la academia de la policía y lo único que te enseñan es a tirar con una 45 o con una 9 milímetros. O a ponerte, mira ahora mismo, el policía que mataron, era, ¿cómo se llamaba? Se mencionó someramente que tenía una cámara en su uniforme. La cámara, ¿dónde está ese video? ¿Dónde está? ¿Quién lo ha visto? ¿Se ha presentado? ¿Cómo fue el que se dio el caso del asesinato? ¿Qué esconden? ¿Okay? Porque la policía se supone que tiene una cámara en su cuerpo que está grabando todas las intervenciones que ellos están haciendo. Y en el caso de Erasmo se mencionó. ¿Por qué nadie, ni siquiera las periodistas de pacotilla de este país, han preguntado dónde está el video de esa cámara?
Bueno,
a ver qué pasó.
Vamos a una pausa y regresamos rápidamente donde mismo lo vamos a dejar. Así que no se retire nadie. A nuestros amigos que nos están escuchando, nos pueden escuchar diferido y continuamos con más de Hay que tener vergüenza en edición especial. Y como estamos de dieta y eso, pues vamos a bailar calipso.
Vamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y en la grabación va a salir ese chavo. Señores, continuamos donde lo dejamos con los compañeros Néstor Rivera, el profesor Néstor Rivera, y el científico de análisis Jorge Seijo, y este es su servidor William F. Torres, pues como decía ese gran filósofo de Cataño, esto se fue allí.
Aquí.
Ay.
Adelante, profe. Yo creo que el profe se fue otra vez.
No, estamos aquí. Estamos aquí.
Esta es la hora que el vecino del profe prende el wifi y se va.
Bueno, que por lo menos, estamos ya en punto de vista extra, pero para entonces hacer continuidad a lo que Jorge estaba hablando para que termine la exposición que tenía en cuanto a lo que estábamos hablando de la situación en Miami con la con ese derrumbe en la Florida. Adelante, Jorge.
Yo concluyo que eso no va a terminar en nada. La investigación se va a tardar 20 años y en 20 años ya la gente no se va a acordar de lo que pasó. Es bien raro que alguien salga a decir pasó tal cosa. O que se evidencie por las autoridades y que se arresten gente. Porque debe haber, ahí tiene que haber al menos un culpable.
Exacto.
O el dueño del edificio, o los ingenieros que inspeccionaron por 40 años, y el que inspeccionó el último
no
año,
nada.
El que estaba construyendo, haciendo cambios ahí, alegadamente, que evidencien, porque no han dicho qué tipo de construcción estaban haciendo ahí, ni cuál era la intención, si había habido intentos de desalojo, de desahucio, nadie, o sea, nada de eso ha salido a reducir. Lo único que ha salido a reducir es la cercanía de Ivana Trump y la posibilidad de que hubiera habido un atentado contra ellos y que se equivocaran de edificio. Como siempre, como ha pasado en múltiples ocasiones, como ha pasado con los cohetes que envía las Fuerzas Armadas en áreas de guerra, que matan todo lo que ellos llaman el peripheral damage, ¿no? Que van a matar a un tipo y matan 200 para matar al tipo. Así que hay que esperar y medicar a todo el que esté vivo.
¿Y de qué forma, verdad? Porque,
Hace una tragedia. Hace una tragedia, ciento y pico de muertos, aunque podemos recordar y no podemos olvidar que 3.000 marinos fueron asesinados en el hundimiento del Maine.
Eso, oye, sí.
Que acusaron a los españoles y cuando finalmente vinieron a hacer la prueba forense muchos años después, encontraron que el roto había sido de una explosión de adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Lo consiguiente, la bomba la habían puesto dentro del barco y los españoles no tenían esa técnica y menos los cubanos. ¿Entiendes? O sea, son los pequeños detalles. En el caso de cuántos muertos hubo en Pearl Harbor para provocar el ingreso de los Estados Unidos en la guerra Pacífico y apoderarse como se apoderaron de Hawái, que era un país soberano, y lo declararon en estado de guerra y lo pusieron bajo el comando de las Fuerzas Armadas en Hawái, y cuando se acabó la guerra se lo entregaron al Departamento del Interior y lo convirtieron en un territorio incorporado. O sea, ese pillaje internacional la gente no puede obviarlo ni puede ignorarlo. Oye, en Puerto Rico somos testigos de una invasión ilegal, una guerra que era supuesta y alegadamente con Cuba. Llegan a San Juan y bombardean a San Juan por toda una semana y hasta el famoso roto en la iglesia de San José. ¿Ah? Y después que se acaba la guerra en Cuba, vienen y nos invaden por Guánica. Y casi un año después de estar aquí con una imposición militar, es que se firma el famoso contrato al que llaman Tratado de París. O sea, ese tipo de práctica criminal y asesina, que ha sido una práctica histórica por parte de determinados sectores de los Estados Unidos. No se puede olvidar, no podemos obviar eso ante la posibilidad de que estas cosas puedan tener un trasfondo político. Es imposible. A ver, si usted no sabe la historia, pues obviamente, o si usted la ignora, o si usted no quiere saberla, está sentenciado a repetirla una y otra vez. Es la realidad.
Oye, y el caso de en el caso este también, muy curioso, a mí lo que me da ganas de reír, Jorge, es que se fueron una delegación de abogados, de arquitectos, ¿cómo es? De ingenieros de Puerto Rico, y enseguida esbozan el famoso sopetazo de Humberto Vidal.
¿Qué tiene que ver eso?
Exacto, que es una comparativa, que es un escape de gas.
La arquitecta que ha estado hablando estiercoleras en televisión, cada vez que habla de eso, habla de, ay, que recuerdo de Humberto Vidal. En el caso de Humberto Vidal no fue un derrumbe, fue una explosión de gas que provocó, que fue una de las grandes empresas estadounidenses, una de las amiguitas del alma, que era San Juan Gas y que era... Eso fue parte de una irresponsabilidad tipo Luma, una irresponsabilidad tipo Whitefish, que ya era tiempo de que hubieran cambiado, así nunca lo hicieron. Y de
eso
momento,
fue eso fue la consecuencia de transmitir o instalar líneas de gas subterránea. Tal como, ¿te acuerdas cuando querían poner el... El superacueducto de las líneas de gas natural, ¿te acuerdas?
Sí, el supertubo. Pero entonces, y todavía incluso en Puerto Rico hay algunos idiotas que están hablando de poner una planta nuclear en Puerto Rico, en el sur. ¿Tú te imaginas?
Con ese calor.
Y con todos los terremotos que hay aquí.
Exacto.
O sea, muchachos.
Eso es sentido común. Sentido
aquí
común.
La única solución que pide Puerto Rico es poner los famosos... patios esos de abanico en el mar, en área marina, como en España, como en todos los lados, y usar el sol de una manera inteligente,
es correcto,
científica, y no entonces pretender incluso cobrarle un impuesto del sol a la gente. De esta manera, aquí hay que acabar con el uso. Hay un video corriendo en los Estados Unidos de que están empezando a darse cuenta de la importancia que tiene el uso de energía renovable y suspender el uso de la energía fósil, ¿no? Gas natural y petróleo y carbón, porque eso lo que está es acabando el planeta. Pero
bueno.
Y el sol no explota. La ventaja de que se use la energía renovable es que no hay peligro de que revienten, que se puede caer un
ápero. Aquí la cosa es que eso está bien que empiecen a concienciar sobre eso, pero una cosa es concienciar, pero una cosa es que lo empiecen a hacer ya. Porque
sí,
si no,
el problema es,
este calentamiento global está acelerando cada vez más y no se está haciendo nada.
Bueno, el problema grande de esto es que quieren hacerlo privado, en empresas privadas. Y los gobiernos tienen que empezar a hacer esas cosas de interés público como servicios esenciales y dejarse de sanganar. Ah, pero no, eso es comunismo. Y ojalá y todas las cosas que tiene el comunismo buenas se aplicaran. Y si no, pregúntenle a Biden qué está haciendo, un montón de cosas que lo están acusando comunista.
Pero ¿tú sabes cuál es el problema, Jorge? Que si no, si el gobierno no le encuentra beneficio económico para sus arcas, no le van a meter mano.
Pero es que el gobierno no tiene por qué tener beneficio económico. Los gobiernos
no
están, no, los gobiernos están para servirle al pueblo, porque el pueblo lo financia con sus contribuciones.
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué el gobierno tiene que tener beneficio en las lanchas de Cataño o en las lanchas de Vieques? Si de todas maneras se supone que haya ya una carretera que llegue de Fajardo o de Naguabo a Vieques y de Vieques a Culebra, que de hecho hay, la carretera tiene un número por medio del mar, pero eso se supone que sean servicios al pueblo.
Exacto, exacto.
Y entonces, y eso tienen que hacer los gobiernos de su fondo general. Y tú puedes cobrarle a un país un 30 hasta un 40% de impuestos. Tú tienes lo que, por ejemplo, hoy vi yo lo que se hizo en China. Hoy han hecho un edificio de 10 pisos en un día. Así como lo oyeron.
¿Cómo es?
Así como lo oyeron.
Hoy, bueno, porque tienen los recursos para hacerlo.
No. La inteligencia.
Con saliva será eso.
También.
Los chinos, los Estados Unidos han gastado billones de dólares en intervenciones en otros países y los chinos han gastado billones de dólares en su desarrollo interno.
De ellos mismos, sí.
Exacto.
Es correcto.
Entonces,
pero
yo te voy a dar un ejemplo para que no vaya. Nosotros vivimos eso aquí hace muchos años atrás. Aquí en Puerto Rico se instalaron los puentes de la Valdoriotti y de Castro en los fines de semana.
Los
¿Ustedes
elevados.
¿Lo recuerdan? ¿Seguro? ¿Ustedes se acuerdan de las Piedras Construction que
claro.
venía y ponía los puentes y al otro día estaba todo el mundo usándolo? ¿Por qué?
Uh-huh.
Porque se construían prefabricados. Y entonces los traían de las piedras hasta acá y se ponían. Estos puestos edificios. No solo eso, están construidos de manera que si todos los vecinos que tienen ese edificio quieren mudarse, se puede mudar el edificio completo en un día.
Búsquenlo.
Yo lo puse.
Pero eso está perfecto. Eso está perfecto en ese aspecto. Pero digo yo, Jorge, no sé, yo analizando acá porque no lo he leído. Pero aparte de eso que tú mencionas, que estás en lo correcto, tiene que haber también recurso humano para meter mano ahí.
No. Mil millones de habitantes. No son
pues por eso mismo, que la diferencia es que la población de ahí es muy superior.
Y la de nosotros es igualmente necesaria, lo que pasa es que hay que pagarle, como
exacto.
dijo Biden. Ustedes
exacto.
quieren empleados, páguenle. No se están quejando de que no hay empleados. Pues páguenle lo que sea.
Exacto. Eso es como, por ejemplo, en India pueden hacer exactamente lo mismo, porque tienen esa misma cuestión poblacional. Si ellos se lo propusieran, también.
Bueno,
oye,
pregúntale a Tomás Ramírez, ¿cómo hizo el parador? Al amigo de
oye
de
y cómo construyeron ahí en los Emiratos esos edificios y esas estructuras que son básicamente de sueño, que si tú vas para allá te vuelves loco y no quieres volver.
Bueno,
porque para ir para allá eso cuesta un dineral.
Tienen una planta de esquí en la nieve bajo techo.
Sí, sí, y edificios que giran.
Uh-huh.
Sí, es verdad,
mira,
es verdad.
Pero eso lo hicimos primero aquí en Puerto Rico con el Darlington.
Ah, bueno. Sí, ay, señor. Y todavía está en pie, ¿oíste? Yo paso por ahí cada cierto tiempo, el Darlington.
Bien, señor, que el restaurante de arriba daba vuelta.
Uh-huh. Pero en el piso de arriba. edificios. Esa es la diferencia. Esa era la diferencia. Ay, jole. Bueno, vamos a otros asuntos. Pero el tema está muy muy bueno y muy interesante. Ay, Jorge, hay que tocar Luma porque no queda de otra. Estos revoluces que han estado pasando, que si hay sitios que no hay luz, que si hay sitios que ha regresado rápido, que si hay personas que se han reportado.
Que denuncien a esos charlatanes, sí, para que la gente en este país sepa a dónde es que está la vergüenza.
Sí. Que si no se sabe cuántos empleados hay, que si esto, que si lo otro, ¿qué tiene que decir Jorge Seijo sobre este revolú desmadre lumático?
Bueno, que se pueda decir por radio.
Sí, ojo. Adelante.
Mira. Luma lleva en Puerto Rico año y medio. Nos han costado más de 100 millones de dólares su proceso de aprendizaje, su proceso de selección del personal. Tiene un montón de zamacucos y parafustanes, abogados incluso, sirviéndole de alcahuete y de lambenarga al presidente idiota este, que no sabe ni cuántos escritorios tiene en la propia oficina de él. No, es un idiota. Entonces, que hayan alcaldes en Puerto Rico pretendiendo solucionarle los problemas, creando brigadas locales en los municipios para hacer el trabajo, a mí me parece una asquerosidad y una bajeza de esos alcaldes. Porque aquí se le está pagando 1,000 millones de dólares a estos pelafustanes. ¿Para qué? Para que resuelvan el problema que se creó del no mantenimiento, de no darle tratamiento como la Unión por años la pidió, de no cortar. Oye, yo quisiera que ustedes vieran el desastre que están haciendo con la poda, no poda de árboles. Están cortando árboles desde casi sus raíces, a lo de ellos de las carreteras, para que no molesten en 4 o 5 años. No los están podando, sino cortando los árboles. Y eso es una violación a los derechos, pero le están dando permiso a esos desgraciados, ¿entiendes? En vez de exigirles que tenga podadores de árboles para limpiar las líneas, pues no lo están. Si no quieren, créanme a mí, vayan para la PR 102 entre Laja y San Germán, para que ustedes vean la cantidad de árboles que han asesinado brutalmente y nadie ha dicho nada. Problema de Puerto Rico. Nadie habla, nadie quiere hablar y se convierten en cómplices del silencio. Yo entiendo y creo que ya a esta altura debiera haber una orden de arresto para el presidente de Luma y una cancelación del contrato y exigirle que devuelva todo el dinero que se le ha pagado. Punto, a esta altura.
Bueno, oye, y lo triste de este caso es que sigue habiendo personas y comunidades completas sin energía eléctrica.
Bueno,
que necesitan eso, por, en muchos casos, personas mayores que necesitan para manejar los equipos de salud que tienen. Y eso, pues, tú sabes que, obviamente, y antes de que lo comente, cuando estaba la autoridad, sí se daban esos casos, porque no vamos a tapar el cielo con la mano. Sí se daban, pero ahora digo yo, qué casualidad que últimamente todo eso como que explotó de cantazo, cuando con la autoridad sí pasaba, pero eran casos en menor escala, pero aquí han explotado a mayor escala, que las denuncias vienen por casi todas las islas.
Sí. Es porque la realidad es que no han hecho ellos se supone que estuvieran mejorando el sistema, ¿Qué reparación ha hecho? ¿Qué reemplazo? ¿Qué equipo nuevo han traído para empezar a corregir la deficiencia del equipo viejo, sin mantenimiento? Nada. Lo único que quitaron fue la persona. Portavoz, que es un idiota, contó que es un abogado, pero demuestra ser un idiota que no sabe, siendo el portavoz, no sabe cuántos empleados tiene, ni sabe cuántos, qué tipo de empleados tienen, ni sabe a qué hora van a estar las brigadas en ningún lado. Pues entonces usted no es portavoz, usted lo que es un pila de estiércol.
Qué cosa. Bueno, voy a cerrar con esto y paso con Willy. Oye, ¿qué te parece este tirijala? Ya estamos a punto de cerrar el mes de junio, está a punto de cerrar la sesión legislativa y recesar hasta el mes de agosto, y todavía hay un par de nombramientos pendientes, e inclusive hoy salió a relucir de que el posible nombramiento de Nino Correa se va a quedar en el aire porque por alguna razón la Cámara dijo que no va a bregar con eso. Tatito Hernández, Tatito, no iba a bregar con eso, que agosto no iban a trabajar con eso, y que y otros nombramientos que se han quedado, como el caso de Estado y Educación. ¿Qué comentario te merece?
Pues bueno, primero que nada, tú no le puedes estar echando la culpa a Tatito Hernández por todo lo que se está haciendo. Tatito tendrá sus defectos, no es pájaro de mi devoción, con todo el que de mi área, de donde yo vengo, pero oye, ¿cómo es posible que mi querido ahijado, mi gran amigo, presidente del Partido Popular Democrático y presidente del Senado, haya aprobado el nombramiento de Manolo Sidre? Un individuo demostrado enemigo de Puerto Rico. Un individuo evidenciado, y la prueba se le envió a él y a todos los legisladores, de que se agenció un préstamo de 3.2 millones de dólares agrícola que se lo dio Toledo, que terminó preso, y este siguió campeando por ahí. El secretario popular, ¿eh? Y Manolo se agenció un préstamo de 3.2 millones de dólares agrícola sin ser todo bona fide. Y nadie le cuestionó qué hizo ese dinero, dónde lo utilizó. Y entonces ya anda el hermano por ahí presidiendo Azores. ¿Ah? Y tenemos a un individuo, obviamente un delincuente, dirigiendo la Compañía de Desarrollo Económico de Puerto Rico. ¿Ah? La entidad más importante del gobierno de Pedro Pierluisi y el gato Pepe. Y este país, la pregunta es, ¿a dónde va el país? Todo el mundo está quejándose de Tatito, pero, oye, hay un montón de barbaridades más que están pasándonos por debajo de las narices que ninguno de nosotros está cuestionando siquiera. Los programas de televisión, los programas de radio, nadie está cuestionando estos pequeños detalles. O sea, tú tienes que ver, por ejemplo, donde están hablando de una tercera dosis de COVID. ¿Ah? Están hablando de, oye, barbaridades, ¿ok? Y estoy hablando específicamente, por ejemplo, del caso en que hay medidas que el propio gobierno de los Estados Unidos va a tomar contra los comerciantes que vendan de forma ilegal, y que aumentarán los fondos para la supuesta policía mediante las multas de esa gente. Los multimillonarios, los más ricos estadounidenses, no pagan un centavo de contribuciones, y el pobre es el que tiene que pagarla. Y en Puerto Rico se trató de hacer lo mismo cuando Alejandro García Padilla, lo único bueno que hizo como gobernador, se quedó callado y dejó que se la destruyeran, que era la reforma contributiva, y el propio Partido Popular, los Eduardo Batia, los Aníbal Acevedo Vilá, los mismos que siguen apareciendo como los líderes de Puerto Rico en Puerta Tierra, tumbaron lo que pudo haber sido la salvación económica de Puerto Rico, la salvación de los trabajadores que llevan el 84% de la de la carga contributiva en este país, y nadie dice nada. Le van a cortar 95 millones de dólares al presupuesto de educación especial, y como tú no tienes un hijo especial, pues no te importa un maldito demonio que se jorobe el pobre nene que no tiene, que no va a tener fondos, ¿entiendes? Pero ¿dónde está el maldito país, el liderato, la gente, para empezar a defender lo que son los verdaderos valores de este país? Oye, 333 nuevos casos positivos de COVID. ¿Quién los certificó? ¿Qué especialista médico dijo que sí, que esto era, que era lo que coincide con el nombre, con el invento este de COVID-19, que se lo dan a una enfermedad que todo el mundo conoce, porque es la embolia y son las trombosis? ¿Y cómo es que nadie sabe cómo bregar con embolia y trombosis de momento? ¿Ah? Señores, vamos. Ah, y la pelea ahora con el salario mínimo. La pelea está que hay idiotas que se creen y lo repiten uno y dos. Ahí tiene a Ferdinand en el programa del Juego Pelota. Cada vez que habló de la ley del salario mínimo en Puerto Rico, le llamó un salario mínimo federal. ¿Qué es el idiota este? ¿No sabe que están hablando de un salario mínimo estatal? Que no es federal. Que el federal es el Congreso de los Estados Unidos que lo asigna. ¿Cuán idiota, cuán morón, cuán estúpido puede ser a esta altura un supuesto que fue candidato a alcalde?
Oye, dos cosas y paso con Willy rapidito. Oye, una cosa, yendo a ese punto, acuérdate de algo, el salario mínimo federal, lo que esperaba era que Biden esperaba duplicarlo, tirarlo a $15, no a 9. Uno, para empezar por ahí. Dos, en cuanto a lo que tú estabas hablando ahorita de la situación de los recortes, educación especial y lo que sea, acuérdate de algo. Hay un pensamiento general que dice, mientras a mí no me afecte, que se fastidie. Y con eso lo dejo. Este fue mi línea de pensamiento. Adelante, Willy.
Bueno, de verdad que ha estado interesante. La situación es más apremiante en la cuestión del salario. Como yo estoy en la calle todo el tiempo y escucho comentarios, inclusive escuché un comentario de un dueño de una cadena de supermercado que dijo que por encima del cadáver de él iba a aumentar el salario.
Pero eso te demuestra que son unos idiotas, porque yo te hago una pregunta. Si yo te subo el sueldo a ti ahora, hoy, mañana ya tú vas a ganar 1,000 pesos más. ¿Qué tú vas a hacer con esos 1,000 pesos? Todo.
Uh-huh. Buena pregunta.
Muy buena pregunta. ¿Vas a comprar un carro nuevo? ¿Vas a hacer más compras en los supermercados? ¿Vas a comprar mejores ropas? ¿Vas a comprar muebles nuevos? ¿Ah?
Sí, y eso inyectarle más a la economía.
Exacto, y estos idiotas no se dan cuenta, porque todos esos empleados que están en el supermercado, si le aumentan el sueldo, cuando salgan de ahí el jueves, van a ir a todas las demás tiendas a comprar. Y aquellos que son los empleados de aquellas tiendas van a venir al supermercado a comprar más cosas de las que compraban antes, que no tenían chavo. Y entonces eso crea más movimiento de ¿cómo se llama?, de divisas débiles, ¿no?, dentro de la economía nacional, y el dinero no se pierde, sigue circulando. Pero estos señores son los hombres de negocio de empresas de este país, por eso es que aquí dicen que el gobierno es gigante. ¿Por qué? No es que sea gigante, es que la industria privada es enanista y está dirigida por una caterva de imbéciles dueños de negocios, incluyendo los sidres en los sidrines y los dueños de los supermercados Econo, que son toda una caterva de idiotas, los señores electos, los señores de todas esas grandes empresas, ¿eh?, que quieren pagarle una basura a los empleados. Pues, ¿qué pasa? Esos empleados no pueden salir de ahí a comprar, incluso en las mismas tiendas de ellos, en donde podrían dejar parte de su salario a comprar, a hacer las compras. Pero no lo entienden, porque ellos lo que entienden es que ellos quieren que cuando ellos saquen los números de contabilidad, que saquen, mira, este empleado me cuesta 7 pesos la hora, que son 7 por 4, siempre más tanto, yo quiero ganarme el 75% sobre el costo de lo que yo le estoy pagando a él. Eso es todo. Eso es todo. Porque la práctica de una grande empresa capitalista es el mayor número de beneficios a su propietario y dueño, que queda el 60%, y lo demás es costo operacional y manutención de empleados.
Ganar ellos, que la economía se chave, ya, sencillo.
Sí, pero claro. yo le pregunté a un bagger, hoy le pregunté a un bagger, que creía él sobre, ¿verdad?, en este ajuste salarial, ¿no? Y él me dice que a él no le conviene. Y yo le digo, ¿cómo que no te conviene? Y dice, no, porque yo me gano más de salario en las propinas que lo que me gano en mi salario.
Y pues se va a ganar. Es que de todas maneras, el aumento del salario mínimo a los compañeros, que le van a quitar los trabajos de Wagen.
Exacto.
Pues eso quiere decir que el dueño del supermercado es un hijo de la madre que lo vuelve a parir.
Exacto.
Que el dueño del supermercado es un bandolero que ese infeliz que está ahí ganándose una porquería, ¿eh? Llenando, que no tienen, que búscate que el supermercado tiene cuántos supermercados.
Jorge, te voy a decir un número de una tienda, no te voy a mencionar la tienda. El bagger se gana $6 la hora.
Uh-huh.
Y ¿y por qué se gana $6? Porque supuestamente la gerencia, la directora de recursos humanos, le dijo, es que el otro salario es tu propina. Pero cuando ese muchacho no empaca, ¿qué propina se va a ganar? ¿Los 6 pesos?
Exacto.
Más aún, ¿cuántos bagger hay en supermercados hoy día? 2, 3 es lo único. Yo recuerdo en la época en que en cada caja había un bagger.
Sí.
Eso se acabó.
Y no todas las personas le pasan propinas a los bagels.
Sí, porque no tienen bolsa. Si tú le dices, yo lo pago yo mismo porque tengo las bolsas, ¿qué tú vas a hacer?
Exacto.
O sea, que...
Exacto.
Y es interesante escuchar la opinión de estos muchachitos que están trabajando en estos supermercados, que lamentablemente también tienen una visión... No la mejor, porque entonces ellos dicen, son conformistas.
Bueno, ese es el neoliberalismo. Ese es el neoliberalismo. Exacto. Es acostumbrarte a ti a que piense que la esclavitud es buena.
Uh-huh. ¿Ah?
Como pasó con los esclavos que no querían que los liberaran. ¿Ah? Como le pasa a los colonizados puertorriqueños de estiércol, que no quieren ser libres, a pesar de que individualmente todo el mundo quiere ser dueño de su carro, de su casa, salir de la casa de su papá y su mamá, pero cuando se juntan dos, quieren ser anexionarse o quieren ser una colonia. Eso te demuestra lo que el éxito que ha tenido el neoliberalismo en contra de los liberales, ¿cómo se llama?, de los independentistas y de los patriotas. Que tienen, que se supone le enseñen a la gente, a la juventud, el querer ser libre, y entonces tú lo ves ahora mismo con todos los que se han tenido que reinventar, víctimas de ese neoliberalismo, fueron a universidades a estudiar una serie de sandeces que ninguno puede vivir de ella, que no sea trabajando para alguien. Y entonces, ¿qué pasa? Vino la pandemia, el desempleo. Y sé cuántas empresas hay en Puerto Rico hoy de gente que nunca soñó tener empresa, pero que la necesidad los obligó.
Uh-huh.
Exactamente. Aquí,
entonces, bueno, nadie va a una escuela vocacional a estudiar. En Puerto Rico ya no hay limpiabotas. Puerto Rico no hay zapateros. En Puerto Rico no hay nada de eso.
Bueno, no hay agricultores para recoger la siembra, imagínate.
Bueno, yo te digo que sí hay. Págale cash. No le preguntes de dónde viene y verá que aparecen.
Bueno, Jorge, ya el momento no, no le haga, ha llegado.
No le hagas descuento. Págale cash. Mira. No le hagas descuento. Págale un plan médico y no le preguntes de dónde viene, ni si está cogiendo trabajo o no. Y verá que van a aparecer. No 400, 1,000 sí. empleados a trabajar.
Dáselos limpios, en otras palabras.
Oye, Jorge, ¿dónde te podemos escuchar? ¿Y dónde te podemos, además del lunes que tenemos a Jorge Feijo, ya de regreso, Dios permite, esté con nosotros? Y adicional a eso, gracias a Facebook, ya Jorge regresó.
Regresó, muy bien.
¿Por cuánto tiempo? No sé.
Oye, yo tengo algo, antes de que te vayas, Jorge, voy a decir algo, esto, que yo sé que esto se va a grabar. Yo tengo una duda, yo he leído cosas peores en Facebook de personas que tú y yo conocemos y que también Néstor conoce. Y a estas personas no las sancionan. Entonces yo digo, ¿tendrán algún tipo de acuerdo con Facebook? Porque ellos dicen cosas peores. Este Carlos Iván, ese tipo lo que hace es hablar estiércol.
¿Tú sabes lo que pasa? Si no lo reportan, si no lo denuncian, no le hacen nada. Tiene que haber, a lo mejor, estoy especulando yo acá, y no lo tomen a mal, a lo mejor vino alguien que no le simpatiza a Jorge, que está loco porque por chavar a Jorge, lo reportó y Facebook lo investigó.
No, ni siquiera investigan, te bloquean, punto.
Te bloquean.
Usted dijo tal cosa, pum, se acabó, y no hay
forma. Exacto.
Y tú le pides una revisión y no te la dan.
Uh-huh.
Bueno, Jorge,
¿dónde te denuncia?
¿Dónde te escuchamos? Y los invitamos para que se den cita con Jorge el lunes a través de puntodevistapr.com. Pero ¿dónde?
Y a las 12, 5 minutos antes o 5 minutos después, estoy a través de YouTube Live en hqtvpr.com. Y en mi página en jorgeseijo.com todos los días.
Y ya pronto estará con nosotros en Punto de Vista, que ya estamos haciendo ya todos los arreglos pertinentes. Y recuerden, mis amigos de Punto de Vista, que por ahí ya se aproxima Punto de Vista TV para los alpías. Un saludo a New Jersey, a mis hermanos, hay un abrazo para ellos.
Oye, Jorge, pregunta rápida. ¿Y la colección de gorras todavía está ahí?
Sí, señor. Ahí la tengo, una encima de la otra.
Mira, para allá. ¿Y la colección de medallas todavía está ahí?
Esa se fue cerrando.
¿Y la colección de Johnny Walker todavía está ahí?
Esa sí, ahí. Porque esa se sirve por cuenta gota.
No, ese Juanito ya corrió un maratón.
Ese negrito, ese es el único negrito, que está presente en mi vida todo el tiempo.
Oye, Jorge, y antes de irnos, ¿qué es lo que hay que tener y qué tú le recomiendas a esa gente que está esperando que los dioses bajen?
Mire, primero que nada, usted tiene que tener vergüenza, maldita sea. Usted tiene que tener dignidad, integridad y verticalidad. Y recordar que todos los viernes, sábados y domingos, los dioses están pululando en los sórdidos lugares y que algunos de ellos podrían ser esos dioses que estén sentados al lado suyo y algunas son diosas. Cuídense, pórtense bien.
Igual.
Y hiéndase, cuálítase.
Eso sí, no vengan a perder tiempo y a cogerle pensuaca a la gente. Si va a beber, hiéndase, maldita sea. No, gente, no.
Ay, joder. Sí, señores. Bueno, señores, hoy cortamos a Jorge un poquito más temprano porque pues estamos cuidándolo, porque estamos cuidando a todos nuestros recursos, porque aparece ya claramente es una epidemia. ¿Qué es eso? Mira, señores, ahí hay algo ahí, que se está cocinando ahí, señores, ahí. Está lavando los platos ahí, Néstor.
Ay, señor.
Vecino, por favor.
No, yo te voy a decir lo que pasa. Ya yo lo descubrí.
¿Ah, sí?
Yo descubrí. Sí, ya yo descubrí qué es lo que pasa.
Sabotaje.
No. Yo tengo dos teorías, pero no tienen que ver nada con eso. Ya yo lo descarté, porque me dio con verificar el celular y por eso ya lo comprobé.
Ah, oye, no se ha tumbado más, no se ha caído.
Sí, no. Ahorita,
ahora se oye un ruido ahí, del aire.
Ahorita fuera del aire te explico.
Ahí se oye un ruido raro.
Bueno, no sé, pero ahorita fuera del aire te explico lo que pasó.
Bueno.
Oye, Willy, volviendo un momentito a lo que estábamos comentando de lo del salario mínimo federal, o digo local, porque no es federal. Oye, no sé si tú escuchaste que los detallistas de gasolina amenazaron con aumentar el costo de la gasolina si aprobaban ese salario mínimo. Oye, pero yo voy a hacer una pregunta. Ven acá, ese costo supuestamente que le podría afectar a ellos a nivel operacional, ¿no lo pueden sacar en los concesionarios que ya tienen la gran mayoría de las gasolineras?
Exacto, que son
porque
muchos.
Porque ya tienen minimarque, tienen barritas, tienen hasta agencias hípicas, etcétera, etcétera. ¿Por qué tienen que subirle la gasolina si el petróleo no ha subido?
No, ellos tienen adicional a eso. Ahora la gente está bebiendo los carros.
Por eso.
O sea, que tienen más demanda en ese sentido.
Por eso, porque hay también, porque yo lo he visto y tú lo has visto también. Gente que se paran en la gasolinera, se quedan, se estacionan allí un rato, compran su cervecita y se quedan allí. Y siguen de round en round. No lo pueden sacar de ahí. Y tiene que entonces el consumidor absorberle sus pérdidas subiendo la gasolina estrepitosamente, que dijeron que iban a subirla de golpe y porrazo hasta 6 centavos y quizá más. De verdad que no lo entiendo.
Yo lo que sé es que esa situación del salario mínimo va a traer mucho caos en especialmente los en el área del supermercado.
Pero te voy a adelantar algo. Ya.
Y ya los dueños están diciendo que el consumidor es el que va a pagar eso, que no lo van a hacer eso. O sea, ya,
sí, pero
ya hay una negativa.
Pero como dice, Jorge, tú aumentas el salario mínimo y tú haces que la economía se active más. Lo que pasa es que no lo analizan de esa manera. Lo que pasa es que piensan en ganancia para sus comercios y cuando vienes a ver no refleja tanta pérdida como a lo mejor piensan. Bueno, pero eso es un caso que hay que ver. Pero el detalle que surgió ya hoy es que la gobernadora de este país, Natalie Yaresco, ya habló y dijo de que de eso del salario mínimo, nananina. Así que habló la gobernadora. Así que yo creo que eso lo veo más apretado. Pero bueno, pero yo te voy a decir algo, y hay que ser bien honesto. Y me imagino que eso tú lo verás también en el aspecto donde tú estás trabajando. El costo de la vida sube cada vez. Y los sueldos no suben. Tú tienes que tratar, dentro de la medida que te sea posible, atemperar costos con sueldos. Porque van a seguir subiendo y tú vas a seguir pagando un salario que desde cuando no se toca, ese salario mínimo. Te voy a dar un ejemplo más sencillo. Tú sabes que, o sabías tú, para que sepas, que el salario básico de un maestro cuando entra no se ha tocado hace más de 10 años.
¿Cómo es?
Señor, el salario básico de un maestro principiante, ¿sabes? Que sale de la universidad. Sé que, bueno, te lo voy a explicar así. Antes, los maestros, a medida que pasaban años de experiencia, especialmente los maestros de educación especial, se estableció un programa que se le llamaba pasos, y por cada paso que tuviera hasta 10 años subía $25 tu salario. Ahora, eso ya no existe. ¿Te acuerdas cuando la carrera magisterial también estuvo vigente, que mientras más el maestro se atemperara y tomara cursos de educación continua y más su preparación en maestría y doctorado, más le aumentaba el salario? Eso tampoco sí. Pero volviendo a la raíz de lo que estaba hablando, el salario básico de un maestro nuevo, transitorio, ese salario no se toca hace más de 10 años. Un maestro nuevo, de primer año, se gana nada más y nada menos que $1,750. Adiós,
wow.
Mensuales.
Son muchos chavos.
Sí, pero si lo vienes a ver con los descuentos, ¿y eso qué te queda?
Es verdad, ¿eh? Me queda poquito.
Sí.
Bueno.
Ese es el detalle. Que hay áreas, para resumir, hay áreas donde los sueldos no se han aumentado ni se han atemperado al costo de vida. Saben que tenemos la situación de que los fletes están más caros, que la cuestión en la cadena alimenticia también está difícil, pero todo es para que los amiguitos del alma se lo lleven. Acuérdense de repartirle a los que votan por ustedes. Piénsenlo bien. Piénsenlo bien. Porque cuando ya la generación, cuando ya la generación que ustedes adoctrinaban, que les vendían sueños y con neveras y estufas y eso, ya no esté en esta faz de la tierra, hay otro grupo de gente que no piensan igual. ¿O ustedes creen que toda la vida ustedes le van a dormir la mente a la gente comprando los votos con el panchismo? ¿Ven eso? ¿Ven eso? Ojo.
Ya estamos ya en los minutos finales. Néstor, adelante, compañero, ya una despedida que vamos ya a hacer.
Claro que sí, Willy. Y bueno, interesante el programa de la noche de hoy. Hemos tocado varias situaciones. Esperamos pues que hayan disfrutado del mismo y estén con nosotros nuevamente el próximo sábado, de 6:30 a 8:30 de la noche, en Punto de Vista, a través de www.devistapr.com, Blogspot Radio y las diferentes plataformas donde Punto de Vista esté accesible. Pendiente siempre a Reporteros en la Calle PR para las informaciones de última hora. Se despide de ustedes este su amigo Néstor Rivera, que les dice que si usted se va a dar un incentivo del color que sea, en el recipiente que sea, tenga mucha precaución en las carreteras porque no queremos desgracias en las mismas. Buenas noches, buen resto de fin de semana, una agradable semana y hasta el próximo sábado. Dios los bendiga. Adelante, Willy.
Bueno, me uno a las palabras del compañero Néstor Rivera y los invitamos a que se den cita con nosotros el próximo sábado a través de puntodevistapr.com. Y recuerden nuestro bloque informativo de noticias y programación empezando hoy, sábado, con Punto de Vista de 6:30 a 8:30 y los domingos, mañana. Sálvese quien pueda, con nada más y nada menos que el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Y los lunes, Hay que Tener Vergüenza, con Jorge Seijo, de 7:00 a 8:00. En esta programación gigantesca, noticiosa, de Punto de Vista, que te trae más. Y recuerden, ya estaremos ya empezando formalmente nuestra próxima semana en Punto de Vista, nuestro periódico digital, el cual habíamos cogido un pequeño receso por cuestión de mantenimiento, pero ya estamos de regreso nuevamente en puntodevistapr.com y está activa siempre, pero estamos ya nuevamente regresando con esto de la pandemia. Pues tuvimos un pequeño receso, pero ya estamos estabilizando ya nuestras páginas y ya Punto de Vista, nuestro periódico, está hacia adelante. Síganos a través de puntodevistapr.com y también síganos a través de todas nuestras redes sociales que tenemos, tanto como Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public, y en Twitter, en Instagram, y en YouTube, y en TuneIn. Así que tenemos, óigame, tenemos 7 podcast y 8 podcast y tenemos 4 para que ustedes nos sigan. Así que además de escucharnos diferidos a través de estas grandes cadenas. Así que sin tiempo para más, amigos, nos despedimos ya en la noche de hoy de este su programa Punto de Vista y vamos a nuestro pensamiento de hoy. Descarta lo malo, sé determinante, aférrate a tus metas, lucha. En el camino, Él te llevará a tener tu propio punto de vista. Buenas noches, mis queridos.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, Solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Que me tengo que ir. Que me tengo que ir. ¡Chao!
Entre el ruido de la lluvia, la sonrisa con tu pelo se confunden, las caricias se desborda la ilusión con solo un beso y un gemido más confiesa tu ansiedad de amar. Con mis labios quiero descubrir tu cuerpo, cantar pasiones que son solo un sueño. Fantasía, y ahora es un misterio, y otra copa y nuestra ropa se desliza, otro beso más. ¿Por qué tanta prisa en llegar? Y vamos al mismo.